Y muy buenas tardes, amigas y amigos. Llegamos a la edición 168 de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a Enredando. Con eso que llega ya las vacaciones de verano, que muchos de vosotros y vosotras ya podéis tirar por la ventana los libros. Bueno, mirad antes de que no pase nadie, pero vamos, que podéis ya lanzar los libros por la ventana y deciros, ¡buah, ya han acabado los exámenes, ha terminado todo, ya! Podemos pensar en ir a la playa, en pasarlo bien, en tomarnos un heladito, en estar con la cuadrilla, estar un poco tal. Pues bueno, pues hay que aprovechar, aunque bueno, como esta emisión se escucha en muchos sitios del mundo, quizás en tu caso pues es invierno, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tiempo de descanso, en un caso o en el otro, muy importante. Aquí le toque currar, pues bueno, ya sabemos esto de que hay que aguantar el calor, el aire acondicionado, pues regularlo bien para no coger luego ningún resfriado, ningún catarro. Así que desde luego es un tiempo deseado por muchos, sobre todo para el descanso, sobre todo para cambiar el ritmo de las cosas que hacemos habitualmente. Y hay que decir que todos vosotros y vosotras que habitualmente nos escucháis a través de la FM, cuando viajéis por ahí, cuando os vayáis a vuestro lugar de vacaciones favorito, podéis seguir escuchándonos a través de internet. Para ello no tenéis más que visitar en nuestra página web www.euskadigital.net, en este caso la página web de Euskadi Digital, y ahí podréis descargar en audio. Incluso no necesitáis ni tener ningún reproductor en el ordenador instalado, directamente le dais al play en la página euskadigital.net y podréis escuchar el programa que queráis sin perderos ni un solo detalle de lo que hagamos aquí. Vamos, que esto está bien, que te vas por ahí y dices, va, mi radio favorita, mi programa, ¿qué pasará con estos de Enreando? Además que este mes viene muy cargadito, cuidadín, que a finales viene la Euskal Encounter, que va a haber conferencias, que va a haber mucha actividad, que va a haber mucha diversión en el BEC, en el Bilbao Exhibition Center, donde esperamos estar, bueno, seguro que vamos a estar los 4 días, el del 22 al 25 de este mes, la Euskal Encounter, que ya huele que está cerquita. Hoy vamos a hacer muchísimas cosas aquí en Enreando. Vamos a enterarnos de qué va a tratar en el mes de noviembre la nueva edición, la quinta en este caso, del eBusiness Global Conference. Como es habitual, se celebra en el Palacio Euskaduna de Bilbao y la rueda de prensa de presentación ha sido hace tan solo unos días. Y además, este sábado tendremos la oportunidad de escuchar uno de los conferenciantes que estará allí presente. Dentro de un momento lo escuchamos. También hay que decir que se ha presentado en Baracaldo la actividad de verano, pues como decía, ahora ya llega el momento de ponerse los pantaloncitos cortos, el Niki, y salir a la calle y poder disfrutar de internet y aprender. Los peques de la casa tienen suerte porque tienen una iniciativa muy interesante que vamos a hablar de ella hoy aquí en Enreando, en el barrio concreto de Cruces, en Baracaldo, donde se puede ya pues aprender a navegar. Y no solo para los peques, los mayores, que lo decía la semana pasada, ¿recordáis cuando hablaba de eso de la protección de los menores en internet, en la red? Y que decía lo de que los padres, madres tenían que aprender esto de internet también, como deberes, ¿eh? Como deberes, que hay que aprenderlo para saber navegar con sus hijos, con sus hijas, que es la mejor solución y el mejor remedio que podemos aplicar. Así que, pues, en Cruces Baracaldo se va a aplicar esta idea con todo éxito y también los padres y madres, los aitas y las amas, podrán acudir a navegar y aprender eso de internet con su hijo o hija. Y como no solo de novedades y de asuntos veraniegos vive el hombre, pues también tendremos a toda la jauría de colaboradores de este programa. Hablaremos de Linux, hablaremos de software libre, cómo no. Y resolveremos dudas, haremos un montón de cosas, como siempre, todas las secciones habituales. Y ya sabéis que al final llegan los videojuegos. Digamos que el verano también se nota en los videojuegos, pero hay muchas cosas que contarte, muchas noticias que nos llegan y también muchos lanzamientos que ya se están preparando para el mes de septiembre, de los cuales te podemos dar ya cuenta y te podemos contar muchas cosas. Eso será hacia el final del programa, en el tiempo que siempre dedicamos a los videojuegos. Así que ya lo tengo todo dicho y no hace falta más que ponerle un poco de fresquito, en este caso, al programa de hoy, edición 168, enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Con los saludos cordiales, muy cariñosos, como siempre, de Rafa Martínez, en nombre de toda la pandilla que hace posible Enredando. Los especiales de Euskadi Digital siempre te ofrecen las mejores conferencias. Y como prueba de ello, este sábado podrás escuchar al profesor del Instituto Empresa, Ignacio Álvarez de Mon, hablando sobre innovación en las empresas en una conferencia titulada Innovación Efectiva, el reto del líder de hoy. No te lo pierdas, este sábado día 8, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital. Sabes que puedes participar en este programa. Si quieres, tienes un buzón de voz en el 944-83-3010 y si no, una dirección de correo electrónico.
oyentes@enredando.net.
Usamos el ordenador, siempre tenemos esas dudas, esas preguntas que hoy en día, afortunadamente y gracias a internet, tenemos una nueva fuente de información en la cual pues podemos resolver, pues cuando se nos plantea un problema, algo que no alcanzamos a saber cómo se hace con el ordenador. Pero también tenemos la oportunidad aquí en Enredando de acceder a la sección F1, donde toda la semana Xavi Azumendi comenta pues dudas representativas para que tanto vosotros y vosotras que tenéis una duda como aquellos que nos escucháis y que quizás pues tenéis una duda y no os atrevéis a preguntarlo, podáis beneficiaros de todas estas respuestas. Por ello, una semana más recibimos a Xavi Azumendi, que ya está listo y dispuesto, listo para darnos buenas respuestas. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, ¿qué tal estamos? Ya las semanitas van para adelante y cada día está más cerca las vacaciones, que, como no, todos esperamos.
Hombre,
ese gran día en el que...
vacaciones, muchísimos estudiantes sobre todo ya estarán de ellas, ¿no? O sea que por lo menos, aunque esté septiembre y los exámenes de septiembre no, pero ya las estarán disfrutando, digo yo.
Sí, que pueden ser más felices o menos felices, uh-huh, pero no dejan de ser vacaciones.
Claro.
Con lo cual, no está mal.
Bien. Bueno, pues vamos a atacar a las consultas. Sabéis que tenéis diferentes formas de participar en esta sección. Al final os indicaremos nuestras formas de contacto. Y vamos a comenzar, porque además creo que tenemos la suerte de un oyente que nos ha enviado un correo, ¿no?
Sí, efectivamente. Jaime de Baracaldo y Ortuella nos ha...
¿Cómo has dicho? ¿De Baracaldo y Ortuella?
Baracaldo y Ortuella.
Madre mía, pues es largo este chico, ¿eh? Que tiene la cabeza en Baracaldo y los pies en Ortuella, o así, o al revés, o...
Así lo pone, me imagino, pues, bueno, que...
De Baracaldo y Ortuella.
Estará entre dos aguas.
Bueno, no, entre dos pueblos. Bueno, pues venga, ¿qué nos comenta Jaime?
Nada, no sé si recuerdas, pero bueno, anteriormente ya también nos hizo una consulta sobre SUSE, que le arrancaba desde CD y le respondimos. Y nada, si quieres leo el correito, que bueno, es
venga,
un poco
largo,
pero la verdad es que está muy bien.
Venga.
Opa, ¿qué tal? Soy Jaime de Baracaldo y Ortuella y quería haceros una consulta. Me han regalado un ratón óptico USB NGS y desde que lo instalé en el arranque de Windows se queda la pantalla negra durante 2 minutos. No es grave, ya que solo pasa al arrancar y es solo cuestión de esperar. Sé que es del ratón o de su conexión USB, ya que he hecho varias pruebas y sin tenerlo arrancado normalmente, o sea, sin tenerlo enchufado el USB, arranca normalmente, pero cuando XP lo detecta, pues ya el arranque pierde, o sea, tarda varios minutos. Entonces, a ver si tenemos alguna idea de qué es lo que puede ser. Bien, como luego hay otras preguntas, si quieres respondemos una a una.
Sí, vamos una a una, mejor.
Bien, en principio, pues nada, efectivamente, como tú bien comentas, además ya nos lo has puesto bien clarito, que el ordenador sin el ratón USB arranca perfectamente. Cuando le metemos el, cuando enchufamos el ratón USB, tarda un par de minutos en el momento que Windows lo detecta. Pues nada, más claro, agua. O sea, efectivamente es por el ratón y seguramente será por la conexión USB. Bien, aquí lo que puede pasar, pues es que, bueno, Windows en el momento que detecta el USB, pues al final tendrá que hacer una serie de ajustes que, bueno, como todo no es perfecto en esta vida, pues le costará un poquito quizás detectar el USB o quizás, pues no sé, los drivers del ratón, que pueda igual tener alguna cosita, aunque bueno, seguramente igual ni hayas instalado drivers, porque en principio Windows te lo detecta, Windows XP te lo detecta automáticamente. Yo aquí lo que probaría, no sé si anteriormente ya lo tenías o no, si anteriormente tenías un ratón PS2, pues me imagino que te iría correctamente, y aquí en el momento que has metido el USB, pues te irá lento. Yo lo que probaría sería, hay unos adaptadores que convierten un ratón con conexión USB en PS2, que nada, son así cortitos, pues suelen tener, no sé, 10 o 15 centímetros, tiene una entrada para USB y luego la salida es PS2, de tal manera que al final...
Sabi, ¿cuántos son 10 o 15 centímetros?
10 o 15 centímetros.
Que creo que te has pasado de tamaño, ¿eh? Porque tengo yo uno entre mis dedos y esto tiene 3 centímetros como mucho, vamos.
¿Ah, sí?
Sí, son pequeñitos.
Bueno. Sí, es verdad, ahora que lo dices.
Es que 10 centímetros o 15, vamos. Más que un conversor parece, no sé, una caja
sí,
de zapatos.
Sí, correcto, tienes razón. Ha habido un error de medición.
De medidas. Te regalaré un centímetro.
¿Un centímetro?
Sí,
bien.
Sí.
¿Un centímetro o un metro?
Bueno, un metro. No, un centímetro de... para que no midas más de un metro, porque es que si no... Vamos, igual la próxima nos dices que el conversor pues mide 3 metros y medio, ¿no? Y al final tenemos un ordenador más grande que el armario de la sala.
Bien, pues efectivamente, pues es pequeñito, no entramos en medidas, es pequeñito, y al final tiene una entrada USB y una salida PS2, de tal manera que el ratón lo enchufas a la entrada USB del conversor y la salida, que es PS2, la enchufas al ordenador. Entonces ahí pues tenemos en el ordenador directamente un ratón USB... que al final pues bueno, seguramente se solucionará este problema que tú comentas de que cuando lo arranques, porque normalmente los ratones PS2, vamos, ahí no tiene que hacer ningún tipo de ajuste quizás por el USB, sino que directamente lo tienes que tener enchufado encendiendo el ordenador, porque normalmente cuando tienes el ordenador encendido y le enchufas el ratón PS2 no te lo suele detectar. Suele ser más bien si le metes USB sí, pero si le metes PS2 no. Entonces antes de arrancar el ordenador se suele tener directamente ya enchufado el ratón y cuando arrancas pues en principio no deberías tener problemas, y parece que tiene toda esa, que tiene la pinta de ser eso.
Bueno, pues que haga pruebas, si tiene oportunidad de tener otro ratón USB de otro fabricante, otro modelo, que pruebe a enchufarlo al equipo, a ver si va bien. Y yo creo que al final es cuestión de pruebas. A mí no me ha sucedido nada al conectar un ratón USB, pero bueno, ya sabemos que la informática es así, y desde luego pues que puede ir averiguando algo. Lo del conversor me parece una buena solución, porque realmente el conector PS2 sí que estará por ahí, estará disponible, lo podrá conectar. Por cierto, el conector PS2 es ese que es de color verde en el caso del ratón,
verde.
Azul en el caso del teclado, y que es redondito y que es donde enchufamos el teclado y ratón en el ordenador convencionalmente, con lo cual pues ya sabemos lo que es un conector PS2, porque muchas veces lo decimos así y bueno, pues a quien lo sabe vale, pero al que no pues igual le decimos el conector azul o verde que hay en los ordenadores detrás para conectar el teclado y el ratón, y ya con eso queda todo mucho más claro.
Sí, no, los ratones y teclados USB sí que yo ya he oído de más de una vez cada problemas. Por ejemplo, también cuando tienes que arrancar igual con un disque de arranque o con un CD de arranque, en el cual pues tienes algún programita así que te permite hacer, claro, al tener un ratón USB y no tener el sistema operativo arrancado, pues sí que te suele tener problemas y no te lo suele detectar.
Yo había oído problemas con teclados USB, pero con ratones, bueno, alguna vez sí que da, pero no suelen dar mucha guerra. Pero bueno, con el teclado sí suele haber problemas, sobre todo cuando tenemos en el ordenador enchufado un teclado USB y queremos entrar a la BIOS. Claro, todavía no ha cargado nada y tenemos que pulsar pues la tecla suprimir o F2, dependiendo del ordenador que tengamos, y muchas veces pues da problemas el teclado este y hay que instalar uno de tipo PS2 para poder utilizarlo. Así que ahí vemos un caso. Pues,
y otra pregunta que nos hace Jaime. Luego también quería comentaros que hace algún tiempo os comenté que mi SUSE no arrancaba desde el CD y me comentasteis que lo grabase como CD de imagen y efectivamente era eso, todo correcto. O sea que nos alegramos de que te sirviera nuestro consejo.
Sí, que no, y, que, no, que... y que no se sienta mal porque no es el único ni muchísimo menos que le ha sucedido eso. Es muy típico, ¿eh?
Sí. Uh-huh. Y nada, pues que también nos alegra que nos lo cuente porque muchas veces tampoco sabemos exactamente si lo que nosotros respondemos al final funciona, no funciona, es correcto, no es correcto. Entonces nos alegra mucho también que nos lo cuente.
Sí, está bien que nos digáis cuando hemos dado en el clavo o incluso cuando no damos en el clavo, decir, oye, he probado eso. Y bueno, a través del foro sí que es habitual que nos respondáis más a todo lo que comentamos. Y sí que nos gustaría que también lo hicierais a través del correo, que muchas veces pues siempre pues enviamos un correo y además es normal y lo hacemos todos cuando tenemos problemas, pero luego para decir, oye, pues ya está resuelto o cómo ha ido evolucionando, pues sí que nos interesa también conocerlo un poco, así que os agradecemos estos mensajes.
Perfecto, y nada, y vamos a la pregunta gorda que nos hace Jaime.
Venga.
Que dice que quería que comentaseis algo sobre la Euskal Encounter. Y dice que ya sé que habéis hablado varias veces sobre las parties, pero dice que aún no se ha enterado, que no sabe muy bien pues de qué va la Euskal Encounter y un poquito pues nos hace algunas preguntas, ¿no? Que si hay que llevar un ordenador, si no tienes portátil, a ver qué llevas, si hay que pagar algo, si se necesita llevar algún cable, modem o router, si se puede ir como visitante, es decir, es un poquito información sobre la Euskal Encounter, pues para, me imagino, pues bueno, para ver si le coinciden un poquito las fechas, si puede ir pues un poquito a ver qué tiene que llevar o cómo puede acercarse, dónde es, un poquito todas estas cositas, ¿no?
Bueno, pues voy a ir comentando, Xavi, que tengo yo
bien,
más
que tú estás más enterado de este tema.
Sí, y lo único, vete mirando lo que voy comentando para ver si respondemos a todas las preguntas, ya que voy a comentar, voy a hacer un planteamiento de lo que es la Euskal Encounter y de esa forma pues luego tú vete fijando y si me dejo algo en el tintero me lo recuerdas al final.
Perfecto.
Pues es un encuentro que este año por 14avo. Por, sí, he dicho bien, ¿no? 14avo se dice, ¿no? Cuando, bueno, la 14 edición de la Euskal Encounter llega este año al Bilbao Exhibition Center, a la nueva feria de Bilbao Barakaldo. Y bueno, pues como siempre se van a instalar pues las mesas habituales para que quien quiera pueda acudir con su ordenador, con su equipo a ella y poder participar en la partida de forma activa. Hay muchas formas de ir, claro, nos pregunta Jaime de si hay que llevar ordenador o no hay que llevar ordenador. Pues depende de lo que tú quieras. Si quieres puedes llevarlo, puedes instalarte en uno de los puestos y puedes utilizarlo, claro. Luego comentaré un poco a nivel de precios, porque iba a decir ahora los precios, pero creo que vamos a ir fijando primero las formas en que se puede estar en la Euskal Encounter. La primera es como participante, vamos a decir así, con tu ordenador abajo, puede ser portátil, puede ser de sobremesa, puede ser lo que tú quieras. Incluso este año hay un, bueno, y el año pasado también lo hubo, un sistema de alquiler de monitores. Si no quieres ir cargado con tu monitor desde casa, tienes un monitor de tubo, pues vas a tener la posibilidad de poder alquilar allí uno durante el evento de la Euskal Encounter. También puedes acudir como visitante. Para ello pues hay otra forma de entrar en la Euskal Encounter, que es como visitante de día, como una entrada de día, con lo cual pues podrás entrar y salir todas las veces que quieras durante ese día y durante un día de los cuatro que dura, que bueno, no lo he comentado, pero es del 22 al 25 de este mes de julio, del 22 sábado al 25 martes es la Euskal Encounter.
¿Y qué horario tiene la Euskal Encounter?
En permanente. Esa pregunta venía con un poco de mala leche, ¿eh, Xavi?
No.
Es horario permanente, las 24 horas del día, ¿eh? Y aunque suene así un poco decir qué barbaridad, pues...
¿Y dónde duermes?
Pues allí mismo, ¿eh? ¿Qué
dices?
Sí, hombre.
¿Puedes llevar la tienda de campaña?
Puedes llevar la tienda de campaña, el saco de dormir, todo lo que quieras, porque hay un pabellón anexo.
¿El camping gas también?
En el cual, pues, se instalan duchas, se instala el camping gas, pues, si lo necesitas, lo llevas, Xavi. O sea, que aquí no hay problemas. Y va a haber hasta microondas para que te puedas calentar la comida. Va a haber... incluso quien lo desee, pues va a haber un servicio de self-service para que puedas comer pues un poco sentado en una mesa con un plato, pan, un vasito, lo que habitualmente entendemos como comida, pero que bueno, va a haber para todas las posibilidades. Es una forma ya de poder disfrutar de este encuentro. Más de 3.500, ahora no tengo la cifra delante, 3.500, no llegan a 3.600 el número de puestos que va a haber instalados, y me consta que la mayoría ya están adjudicados, con lo cual todavía quedan plazas. Y si quieres más información, www.euskal.org. Bueno, y nos quedaba una tercera forma de acudir a la Euskal, que además este año es una novedad, y es que, bueno, pues se ha conseguido que las conferencias, que es la zona que Euskadi Digital pues lleva ya desde hace unos cuantos años en la Euskal Encounter, pues esté, no voy a decir fuera de la Euskal Encounter, porque son unas actividades plenamente integradas en el acontecimiento, pero sí que va a estar en una sala anexa al recinto donde se celebra, al pabellón donde se instala la Euskal Encounter, con varios objetivos. El principal es que no se moleste, sobre todo la party, a las conferencias, y un conferenciante no tenga que estar parando pues por ruido o por algún tipo de molestias. Y otra muy importante es que va a permitir que cualquiera pueda acceder a las conferencias de la Euskal Encounter de una forma totalmente gratis. Y esto es importante decirlo, porque bueno, el año pasado había que por lo menos tener la entrada de día para poder acceder al recinto de la Euskal, pero este año, al estar en una sala anexa a la Euskal Encounter, pues cualquiera puede acceder a las conferencias, que estamos ya ultimando, estamos ya concretando los últimos detalles, y yo espero que en estos próximos días podáis ver ya toda la información publicada, tanto en euskal.org, la web oficial de la Euskal Encounter, como en euskadigital.net, la página web oficial de Euskadi Digital. ¿Y qué más? Bueno, ya en cuanto a precios, decir que lo que es el estar abajo en la party, lo que es estar con tu ordenador, tu equipo, tiene un coste de, lo digo aproximado, creo que son 30 euros, pero si no, ahí le anda, ¿eh? O sea que anda por ese precio. Ahí tienes derecho a acceso pleno a la party, acceso pleno a todas las zonas, tanto duchas, zonas pues para comer, y tienes derecho a un enchufe eléctrico, con lo cual pues luego tendrás que llevar tus regletas eléctricas, todo lo que necesites. Ellos te facilitan un enchufe y también te facilitan una conexión de red en RJ45, o sea, una conexión de red local. Ahí, respondiendo a la pregunta de si había que llevar modem o cómo te conectabas, pues simplemente lo que tienes que hacer, si tu equipo no lo tiene, pues comprar una tarjeta de red local, una Ethernet, que está muy baratita realmente, pues si no lo tiene no es un gasto excesivo, y mediante esa red y unos parámetros que ellos te van a facilitar, te podrás conectar a la red de la party, y bueno, pues también a la conexión a internet, que no tengo el dato este año de cuántos gigas, megas o lo que sea van a ser, pero sí que será importante, como viene siendo ya habitual. Así que eso es, ¿me he dejado algo en el tintero, Xavi?
No, en principio comentar el tema de la silla, que bueno, en principio también te ponen silla.
Eso es tu experiencia, ¿verdad, Xavi?
sí, no, en principio te ponen una silla, pero bueno, la silla que te suelen poner pues es la típica de estas de plástico, pues de terraza, de terraza pues para tomar algo y tal, y que bueno, que suele ser muy típico pues que en casa tengamos pues la típica silla con ruedas, así un poco de con la espalda pues más ergonómica, entonces con apoyabrazos también, que suele ser bastante más cómoda, y pues bueno, se suele aprovechar también pues al final del día, porque hay un día especial en el cual pues tienes que llevar lo que es todo, o puedes empezar a llevar lo que es todo el equipamiento pues del ordenador, la pantalla, el teclado, el ratón y pues bueno, todos los accesorios que suele llevar la gente, y suele ser muy típico pues llevar esta silla, y encima de la silla pues llevar lo que es la caja del ordenador y la pantalla, así por lo menos no tienes que, porque claro, desde el sitio que dejas el coche a donde tienes que poner el ordenador y buscar tu sitio, pues suele haber un trozo en el cual pues bueno, tienes que andar, ¿no?, hasta llegar a tu sitio correspondiente. Entonces claro, ir cargado con eso pues la verdad es que te puede costar un riñón o medio riñón. Entonces bueno, suele ser muy típico llevar esa silla que tienes tú en casa, poner ahí encima lo que es la caja del ordenador y la pantalla, o si no, alguna cajita o algo, y con eso pues bueno, ir arrastrando con las ruedas de la silla, de tal manera que al final no tienes que cargar con peso, y pues bueno, se suele llevar muchísimo más cómodo lo que es todo el material que tienes. Y luego pues bueno, con el tema de la comida, la bebida y tal, pues depende, ¿no? Ahí al final pues bueno, si se montan grupos así, pues también pues bueno, algunos pues suelen llevar pues la típica neverita pues para tener quizás las bebidas frías. Hombre, hoy en día ya hay accesorios de USB que lo enchufas y o te enfría la bebida o te calienta el café o lo que fuera, ¿no? También hay máquinas expendedoras de bebidas
y sándwiches también y comida.
Sí, se suelen agotar también, ¿no? Tampoco sé con qué periodicidad lo suelen llenar, pero bueno, esos días imagino que quizás pues estén un poquito más al loro y carguen un poco más lo que son las máquinas. Pero bueno, que luego ya eso pues es como siempre, ¿no? Sí. Al final pues cada uno lleva sus historias, pues hay gente que que eso, que se queda a dormir allí también, pues lleva una colchoneta, o lleva pues una tienda de campaña y se suelen quedar allí a dormir, o hay gente que, bueno, que igual está dos días seguidos ahí sin dormir y luego ya va a casa, o hay gente que va de día solo, que va por la mañana sí, hasta la noche, o gente al revés, también conozco. Pues dice que por la noche está más tranquilo, que la red también está más libre, entonces que va de noche y duerme de día en casa. También conozco
sí,
esos
lo,
casos.
Luego cada cual se organiza como quiere. Si quiere estar ahí con su ordenador, pues eso. Y si no, pues hombre, siempre le puedes decir al de al lado, oye, ¿me puedes vigilar un poco el ordenador? Que nadie lo toque, tal, no sé qué. Y no suele haber problema, hay muy buen compañerismo, siempre hay muy buen ambiente en la Euskal Encounter.
Sí, el año pasado creo que por lo menos, me acuerdo que por la megafonía dijeron que había desaparecido un portátil. Un portátil el año pasado, que no sé al final si se encontró o no se encontró, pero bueno, no suele ser típico.
No es para nada.
El que pues, que te roben algo, que tengas miedo de decir, jo, no, pues se
y además,
me quitan.
Xavi, en este aspecto sí que me gustaría decir que se cuenta con los últimos niveles tecnológicos de seguridad del BEC. De la feria y disponen de unas cámaras que están permanentemente grabando todo el recinto del pabellón de la Euskal Encounter y si algo falta no es cuestión de bueno pues hacer a estas cámaras y bueno pues con una grabación bastante buena y unos zooms impresionantes que tienen se puede llegar a ver a la persona que se lo lleva o cualquier falta. De hecho hace unos cuantos años se tuvo que recurrir a este sistema y funcionó perfectamente, al final se supo quién había sido y se pusieron las cosas en orden, o sea que eso sí que quisiera dar porque parece que da un poco de intranquilidad. De hecho pues ya Jim suele decirlo, que no le gusta dejar el ordenador solo. De hecho Jim duerme enfrente del ordenador con la cabeza encima del teclado, luego se le queda así la cara, ¿no?, con todas las teclas ahí pegadas, pero bueno sí que es curioso, pero bueno, que en ese sentido yo sí que lo tengo que decir y me gusta además porque creo que es algo bonito, ¿no?, es decir, que hay muy buen ambiente y aparte de buen ambiente hay mucho compañerismo y las cosas pues van bien y bueno, nunca ha habido que lamentar ninguna cosa pues que se salga lo normal, pero bueno, también hay que decir claro y hay que ser muy muy explícito en esto, ¿no?, que son 3.500 personas, más que 3.500, porque muchos estaremos por ahí también danzando y no llevamos ordenador, y con lo cual pues el número de personas es elevado y las precauciones mínimas tampoco tentará la suerte, es decir, si tenemos por ejemplo un pendrive y lo dejamos encima de la mesa pues corre un riesgo bastante elevado, con lo cual pues tampoco vamos a tentar a la suerte. Yo creo que teniendo unas mínimas nociones de prudencia pues podemos pasar la Euskal Encounter sin absolutamente ningún incidente.
Sí, una cosa que no hemos comentado, Rafa, creo que también es de reseñar, el tema de las zonas. Que hay diferentes zonas distribuidas dentro del pabellón, pues zona de software libre, zona de games, zona de no sé qué más zonas hay, de seguridad, no, de modding, zona de modding. Entonces, pues bueno, ahí la gente sí que suele ir pues un poquito, quizás pues si tú estás más en el ámbito de, pues te gusta todo el tema de modding, de poner bonito tu ordenador y diferentes cosas, pero bueno, ahí la gente sí es que suele ir en plan a enseñar sus mascotas y a decir, jo, mira qué ordenador más chulo tengo, qué cosas, qué refrigeración líquida tengo. La verdad es que se ven
maravillas,
pues, bueno, diferentes cosas de la gente que realmente emplea mucho tiempo y dinero en tunear el ordenador. Y pues bueno, al final pues yo que sé, si tú, yo que sé, imagínate por ejemplo que mira, no sabes nada de software libre y quieres adentrarte en el mundo de software libre, pues bueno, vas a la zona de software libre y estás ahí pues 3 o 4 días con gente experta en ello que te ayuda, que te instalan Linux, que te ayudan a introducirte en el mundo este de software libre, de a ver qué programas puedes tener, qué programas te pueden hacer falta, un poquito cursos. Luego también lo que comentabas tú, el tema de las conferencias, ¿no?, que se suelen también un poquito pues organizar diferentes eventos, pues al final tampoco para que no estés ahí todo el día tampoco delante del ordenador compartiendo información o buscando información, sino también un poquito adquiriendo conocimientos de cara pues a mejorar pues los conocimientos que tengas sobre una determinada materia, ¿no? Sí. Que quieras adentrarte en, por ejemplo, conocí con un amigo del año pasado pues que fue a ¿cómo se llama? El procesador, a aumentar de procesar el
overclocking,
efectivamente, a overclockear el procesador que tenía. Y al final pues bueno, que había así gente pues que también pues bueno tenía experiencia en eso y dijo, bueno, a ver si logro aumentar los megahercios del procesador y a ver si así por lo menos me va un poco más rápido el ordenador. O sea que al final hay un poquito de todo y hay gente que sin más va pues a la red a descargarse información, a sacar DVDs o a sacar gigas y gigas de información en discos duros y nada, y no quiero saber nada más del tema, pero bueno, al final se supone que es un poquito un momento para compartir información de diferentes ámbitos de la gente, que tampoco es fácil pues lograr en un recinto o en un evento de estas características que haya gente tan tan diversa y de ámbitos tan tan diferentes, y que pues está bien un poquito picotear en diferentes cositas, por lo menos para ver si te interesa o si no te interesa. Ah, sí, mira, también ahora me ha venido a la memoria el tema de diseño también, bueno, más que diseño gráfico. Sí, pues hay también un concurso de diseño gráfico en el cual pues bueno, se presentan ahí diferentes autores que enseñando sus trabajos de hace mucho tiempo, y también lo de jugar en red también, que bueno, a la gente que es jugona pues también siempre le gusta.
Sí, hay diferentes áreas. Realmente voy a resumir aquí en un espacio todo lo que en el encontré es bastante complicado, porque cada vez que vamos hablando pues nos vamos acordando de cosas nuevas. Está la Gamegune, que es una cena, una zona para los jugadores.
¿Y qué estarás pensando?
Nada, es que a estas horas y bueno, pues realmente es interesante para ver jugadores profesionales de los juegos más prestigiosos que compiten pues a nivel internacional. Veremos jugadores de otros países europeos, y la verdad es que le da muy buen ambiente a la party. También veremos de qué más has comentado, Xavi, lo de
software libre
de modding
de diseño gráfico,
sí, muchas cosas. Y además es que sí,
juegos interactivos también, de estos de cómo son las máquinas estas que vas moviendo con los pies.
Bueno, se llama en muchas formas: Dance Dance Revolution, Pump It Up.
Sí.
Va a haber muchos juegos de eso también. Es un espectáculo, realmente es muy bonito de verlo, y toda la gente acaba entusiasmada. Si es el primer año y te estamos contando todo esto, y dices, joder, es que todavía no me animo y tal. Bueno, pues mira, vas a tener la posibilidad a través de Euskadi Digital, si quieres, de conseguir un pase de día, una entrada de día. Vamos a regalar 50 de ellas, con lo cual, pues mira, si quieres.
50.
50, sí. No para el mismo, ¿no? Porque no dura 50 días, o sea que tampoco te hacen falta. Pero bueno, vamos a entregar pues un pase de día para que podáis conseguir y podáis estar pues durante un día visitando todas las entrañas del Euskal Encounter, y a ver si para la edición próxima del año que viene os animáis a ir. Si estáis animados porque tenéis amigos, amigas que van, pues nada, pues adelante. Yo creo que lo conocéis ya mejor que nada. Toda la información euskal.org, en esa página podéis ver todo, y ya vamos a anunciar. Todavía estamos dando los últimos retoques, pero dentro muy poquito en euskadigital.net vais a poder conseguir esas 50 entradas que vamos a regalar de día. Y repito que para asistir a las conferencias no va a hacer falta ni pase de día ni absolutamente nada, simplemente pues caminar con los pies y acceder a las salas, o sea que no hay ningún control previo, y que cualquiera va a tener acceso a estas conferencias, pues que siempre nos gusta y las llevamos además con tanto cariño.
Perfecto.
Pues Xavi, hoy con la Euskal Encounter me parece que hemos monopolizado F1, ¿eh?
Sí, está claro, pero bueno, merecía la pena.
Hombre, claro que sí. Además Xavi habla en conocimiento propio, ya que el año pasado estuvo en la party y llevó su ordenador. ¿Qué tal te lo pasaste bien, no?
Sí, tuve... La verdad es que también hay que comentarlo todo, ¿no?
cuenta.
Porque bueno, oye, pues yo iba con mi ordenador, que no es tampoco un ordenador de última generación, pero bueno, oye, no está mal. Y la verdad es que no, la red era tan extensa que no daba abasto mi ordenador de asimilar toda la información que le llegaba. Entonces realmente no, el ordenador pues prácticamente, o sea, lo utilicé muy poco, porque bueno, pues tampoco podía compartir información ni nada. Pero bueno, lo que es en sí todo, pues lo demás que estábamos comentando, el de conferencias, de conocer a gente, de compartir pues bueno, diferentes historias dentro de la parte, pues sí que tuve el placer de estar en ello, y está muy bien, realmente está muy bien. Hombre, también comentar que bueno, que realmente para estar ahí las 24 horas del día, pues bueno, tienes que ser pues muy fanático del tema, ¿no? Que pues bueno, quizás pues también ya al final pues o estás estudiando, o estás trabajando, y pues tampoco tienes todo el tiempo del mundo para estar allí. Pero bueno, para si quieres conocerlo un poco, pues bueno, para ir unas horitas al día y tal, un poquito meterte en el tema, pues la verdad es que está muy bien.
Bueno, pues os animamos, ya queda muy poquito, quedan muy poquitas semanas, y contamos en que vais a estar, y por lo menos os esperamos como visitantes. Si no tienes la posibilidad, si quieres ir a cualquiera de las conferencias que también vamos a anunciar por aquí, pues ya sabes que no necesitas absolutamente nada, simplemente te presentas, la puerta está abierta y podrás sentarte siempre y cuando queden plazas. Pero bueno, yo creo que la sala va a tener suficientes espacios, suficientes plazas para que todos podamos disfrutar de todas las conferencias que se van a producir. Incluso en esta ocasión y contando con que gente de la calle, decirlo así, vamos a entender, gente de la calle quiere decir gente que no está participando en la party, puede acceder, pues hemos planificado varias conferencias de divulgación general de informática, hablar desde cero desde Linux, poder ver en vivo una instalación de Linux, algo estamos preparando en torno a la protección de los menores en la red, ya que hay muchos aitas y amas que están preocupados por el acceso de sus hijos e hijas, y vamos a ver si somos capaces de poder traer a un ponente de cierta altura y que pueda hablar de los peligros reales que tiene Internet y cómo protegerse de todo ello. Ya vamos a anunciar el calendario de conferencias dentro de muy poquitos días, no perdáis de vista esta sintonía porque os vamos a contar absolutamente todos los detalles de las conferencias, que es lo que Euskadi Digital un año más organiza dentro de la Euskal Encounter, en este caso número 14. Pues Xavi, que se nos va el tiempo. Para ir terminando, siempre recordamos que esta sección llega gracias a la gentileza, amabilidad de cuatro entidades, que seguramente sean tres, que hacen posible esta sección. Por un lado está la red de centros Café Tagunea,
en www.cafetagunea.net.
Por otro, la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi,
en www.interneteuskadi.org.
Y como tercera entidad que ocupa como dos,
y última,
Enredando de Euskadi Digital,
www.enredando.net.
Las formas de contacto con esta sección son el correo electrónico en la dirección
f1@enredando.net.
También podéis participar en voz. Para ello tenéis listo el buzón de voz de Enredando,
94 483 3010.
Y si queréis, también el foro de Enredando está a vuestra disposición
en la página web del programa www.enredando.net. en la sección de la izquierda, apartado foro, ahí tenemos directamente lo que es el foro de general, y el segundo es el nuestro, el F1.
Xavi, pues muchísimas gracias, en 7 días seguimos hablando, ¿de acuerdo?
Venga, datorren aster arte, agur.
Si quieres contactar con nosotros, tienes a tu disposición el buzón de voz de Enredando, llamando al 94 483 30 10, 24 horas al día, 7 días a la semana. Si quieres enviarnos un correo electrónico, lo tienes muy fácil:
oyentes@enredando.net.
Escuchar es tarde para Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Euskadi Digital es la única emisora de radio que ha implementado la tecnología de Internet en la FM. Solo así puedes tener en tu radio la mayor calidad de sonido alcanzable hoy en día.
Ha llegado la banda ancha a la radio.
Tecnología digital a tu alcance.
Las y los profesionales de Euskadi Digital empleamos sofisticados sistemas informáticos para conocer todo lo que está sucediendo en el tan cambiante mundo tecnológico. Sin embargo, utilizamos a diario las nuevas tecnologías para estar más cerca de ti.
Por todo ello, al cumplir nuestro cuarto año en antena, solo podemos decirte con nuestra voz analógica lo que nuestros padres y madres con tanto empeño nos enseñaron.
Es que recasco, muchas gracias.
Euskadi Digital.
Número uno en información tecnológica.
Y siempre cerca de ti.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Cuando recibimos una llamada por teléfono siempre esperamos escuchar algo interesante y cuando la seguridad nos llama a la puerta nosotros la abrimos encantados aquí en Enredando y queremos siempre tener nuestro ordenador bien seguro, nuestro teléfono móvil y quién sabe, quizás hasta dentro de poco las zapatillas de deporte haya que ponerlas bajo seguridad, ¿no crees, Iñaki?
Pues igual sí, llegamos hasta ese punto. Muy buenas, Rafa.
Buenas tardes, Iñaki.
Llegamos hasta ese punto porque no hace mucho escuchaba esa noticia de la mano de Eva, de nuestra compañera.
No, Eva no, era Enrique el que lo contaba.
Ah, era Enrique, bueno, en comunicación con Eva. Los dos, ¿no? Creo que se acaba la noticia sí. Entre los dos en una conversación y resultaba curioso esa posibilidad de transferir datos y yo también lo llegué a comentar en el Guardián, me pareció curioso por motivos de seguridad.
¿Tú qué tipo de playeras llevas?
Yo hoy me has pillado en plan muy veraniego.
A ver, ¿en qué estás?
No llevo ni calcetines.
A ver, pon el pie encima de la mesa, así que no lo ven nuestros... ¡Ay, madre, si lo va a hacer! Dios mío, se viene con pantaloncitos cortos y todo.
Sí, me he puesto de verano.
¡Qué barbaridad! Pero bueno.
Me he quitado el traje, la corbata y todos los adornos profesionales.
Te has quitado el traje, pero te has puesto toda la ropa, ¿eh?
Eso
no vayamos a pensar aquí cosas raras.
No es una emisora nudista de momento. Ni mucho menos. Estamos protegidos con la ropa.
Oye, pero podía ser una emisora nudista.
Podía ser.
Nuestros oyentes se podían estar imaginando que estamos desnudos.
Pues no.
Oye, ¿por qué te has reído tanto?
No, porque hombre, en verano y demás ya se sabe que uno se quita ropa, pero no llegamos hasta ese extremo.
Sí. Bueno, y ahí vamos a ser originales, la emisora nudista,
sí,
¿no?
Sí. Hombre, los oyentes si quieren, yo no tengo
por cierto,
problema.
No te he contado que vamos a ser televisión, ¿no? Bueno, que... No, nada por lo del nudista, claro.
Sí.
Bien, vamos a cambiar de asuntos. No sé si los nudistas tienen problemas de seguridad.
Yo creo que todos podemos tenerlo, ¿no?
No, un nudista puede tener muchos problemas de seguridad. Cambiemos radicalmente que esto...
Vamos a centrarnos.
Como suelen saber ya nuestros oyentes, las conversaciones entre Iñaki y yo no suelen ir a mejor. O sea. No.
Derivan por otros cauces, por otros motivos, por otros asuntos que al final no sabemos dónde
terminar. Venga, cuéntanos algo de seguridad.
A ver, no, yo quiero recuperar el tema de conversación inicial.
Recuperando el hilo, ¿no?
La transferencia de datos en comunicación inalámbrica. El asunto aquel de la zapatilla que tenía un centro emisor que comunicaba la información sobre el ritmo cardíaco, sobre el ritmo de esas zapatillas, la velocidad alcanzada, pues tenía su punto de seguridad y lo comentábamos en aquel momento. Y era que esa transferencia de datos, por ser inalámbrica, podía haber otro receptor, un segundo, un tercer receptor, que pudiera interferir esa comunicación y ahí estaba el riesgo. Habitualmente este tipo de datos pues no tienen por qué ir ni encriptados, ni tienen por qué ir protegidos de forma extraordinaria, porque no hay tanto interés en que una comunicación entre unas zapatillas de una persona que corre y entre lo que puede ser pues ese centro emisor que tenemos generalmente en un reloj o en otro dispositivo pues pueda llegar a interesar a nadie. Pero por ejemplo, pensando ahora ya en la cercanía del Tour de Francia y todos estos eventos deportivos, ahí sí que puede haber un equipo interesado en conocer cómo está marchando el corazón de un corredor de otro equipo, puede haber intereses y yo creo que merece la pena que se planteen estas empresas que se dedican a fabricar transmisión inalámbrica y este tipo de artefactos en de alguna manera proteger.
¿Tenemos algún riesgo, alguna amenaza de seguridad importante en los últimos días, en los últimos tiempos?
En los últimos tiempos, no, simplemente recalcar que lo que son virus, gusanos, troyanos y amenazas así tradicionales, seguimos manteniendo el pasado mes de mayo al SDBot FTP en el primer puesto del ranking, en el primer punto de esa lista en la que mes a mes hacemos un repaso a las principales detecciones que tiene la solución antivirus online y gratuita Active Scan. Y esa solución nos marca un poco las tendencias y sobre todo vemos que los virus más peligrosos, por mucho que tengan ya una cierta antigüedad, siguen estando ahí en las primeras posiciones.
Sí, cada vez somos usuarios y usuarias más seguros, más seguras de nuestro ordenador.
Yo sinceramente opino que no, que mantenemos una tónica general. Sabemos a veces qué medidas tenemos de seguridad, pero no las aplicamos. Eso es.
No, si los virus ya sé que tengo que tener antivirus, pero mira, yo como es que como tengo, vamos, como los de Guernica, pues nada, aquí no hay problema.
Sí, el pensar, a mí no me va a tocar.
Si además el antivirus enlentece el ordenador, fuera.
Puede ser una de las excusas, hay muchas, pues simplemente comodidad, yo tengo un ordenador nuevo, no quiero instalar nada.
Yo tengo un ordenador nuevo, todavía no he dado tiempo que entre nada, ¿para qué voy a poner un antivirus?
Ya, pero en el momento que nos conectamos a internet, pues ya sabemos de la experiencia de abrir el ordenador las puertas y no protegerlas.
Yo no, pero eso tiene una doble lectura, porque eso se lo dices a una persona que acaba de llegar a la informática y dice, vale, pues entonces no me pongo internet en casa, porque si me van a entrar virus...
Hombre, yo creo que no es excusa para disfrutar de algo así, ¿no?
No, pero hay gente que no sé, sobre todo los recién llegados o quienes acaban de llegar a la informática o están un poco presionados por el ordenador, que buscan la mínima excusa.
Pues podríamos llegar a ese extremo, pero es como el que no conduce o no va en coche pues porque hay accidentes de tráfico, el que no se mete en el agua porque de vez en cuando hay gente que se ahoga.
Y aquí estamos en el siglo XXI, asociada a la información, y tú con la mesa llena de papeles. ¿Cómo puede ser posible eso?
¿Qué se le va a hacer? Hombre, yo trato de compaginar las dos cosas. Me gustan los papeles, todavía me gusta tocar, me gusta escribir, me gustan los bolis, pero también me gusta la tecnología.
Le gusta tocar y no estamos en una emisora nudista. Bueno, seguimos.
Seguimos con ese recordatorio que hacemos a las principales amenazas que teníamos el pasado mes de junio. Hecho destacable es la aparición del SDBoot, después de un año sigue estando en el primer puesto del ranking. También tenemos a un gusano que aparecía en el año 2004, concretamente fue en marzo del 2004, o sea que más de dos años en esa lista lo tenemos concretamente en la segunda posición, y es el NESKY o NESKY pronunciado por algunos en su variante P. Y también tenemos otros virus, otros troyanos, como por ejemplo el Hupilitis en su variante G, un gusano como el Parity B, un troyano como el Lowthons en su variante SE y varios grupos del Bagel que esta semana también hacían su aparición, nuevas amenazas y nuevas variantes.
A ver, una cosa, ya he preguntado muchas veces acerca de cómo se bautizan a los virus, gusanos, bichejillos y esas cosillas que hay por ahí, pero ¿qué? ¿Hay una persona que está siempre sentada ahí que es al que se le ocurren todos los nombres? Porque es que es brutalmente, vamos, innovador, y hay que estar con una sustancia gris a toda fuerza, a prueba de todo.
No, el que hacen los virus, gusanos, troyanos, los creadores de ese tipo de amenazas, generalmente no los bautiza. Lo que pasa es que sí que influye en el nombre que luego va a tener. Pueden ser nombres como algo que tenga dentro del código, puede ser algo, alguna de sus acciones, y luego, por otro lado, las empresas de seguridad tienen por costumbre crear una especie de matrícula, una especie de entrada inicial, o podríamos hablar de prefijo, y en ese prefijo, generalmente tres primeras letras, lo que nos tratan de aclarar es el tipo de amenaza que es, si es un virus, si es un gusano o si es un troyano. Por ejemplo, W32 significaría que es un gusano para entornos Windows, TRJ indicaría que es un troyano, y así, pues por ejemplo Exploit, que no tiene tres letras sino directamente prácticamente el tipo de amenaza que es esa explosión de una vulnerabilidad, y ahora mismo me lo acabo de sacar de alguna manera me viene a la memoria porque en el puesto de los 10 amenazas más detectadas, en el puesto número 7 concretamente, tenemos al exploit Metafile, que es esa vulnerabilidad de los archivos Metafile en Windows, de los de extensión WMF, que también tuvo muchísima importancia pues al inicio de la temporada segunda del Guardián, allá por septiembre, octubre más o menos, y que todavía hoy pues sigue estando entre los primeros puestos de detecciones, porque los antivirus completos no solamente detectan virus, gusanos, troyanos, sino incluso exploits, vulnerabilidades que nuestros sistema operativo, si no está correctamente actualizado, también puede llegar a tener. Y respecto a los nombres, además de ese prefijo que te acabo de comentar, y ese nombre que a veces tiene relación con el autor, con su código, con algún tipo de cuestión que puede hacer esa amenaza, luego tiene una desinencia o una especie de sufijo, que es la parte final. Si por ejemplo fuera un gusano, puede terminar en worm, que es la palabra gusano en inglés, y también pueden tener una especie de versión final de la matrícula. es decir, la letra que indica el número de variante que es. Si, por ejemplo, hablamos del bagel en su variante Z, pues quiere decir que ha habido pues otras 24 o 25 letras por detrás. Uh-huh. Quiere decir que ha habido otras 24 o 25 apariciones por detrás. O sea,
no, por delante.
Por delante, sí, perdón, delante. Sí. Según cómo lo interprete, sí, por detrás llegará, efectivamente, por delante. Por delante o según si lo vemos.
Vale. Por Dios, déjalo. Bien. Déjalo. Da igual, que ha tenido antes ha tenido. Llegado, vamos a dejar por delante y por detrás. Han tenido predecesoras. 20 tantas,
vale. Los predecesores de la variante Z, pues han sido 24, 25 aproximadamente.
Uh-huh. Por cierto, últimamente nos han visto muchas estafas de banco, de phishing y eso, ¿no? Hay alguna cosa.
Sí, llegan, lo que pasa es que no nos sorprenden tanto, pero siguen llegando y sí. Muchísimas, sí, siguen llegando. Lo que ocurre es que
nosotros tenemos nuestro particular termómetro vírico, porque uh-huh. Es que, claro, en el buzón de aquí, de Enreando, en el de oyentes, pues recibimos ya cada vez más spam, más de todo, tal, lo cual quiere decir que nuestros oyentes se apuntan a la dirección de oyentes@enreando.net en sus libretas de direcciones, algunos se contaminan, le entra un virus, se difunde en nuestro email y nos empieza a llegar cosas, y es terrible, esa tiene que ser la explicación, ¿no? Salvo que alguno tengamos algún oyente que así cariñosamente nos suscriba a listas o venda nuestra dirección, que igual alguno hace negocio y todo.
No, yo creo que no. Incluso no solamente puede ser un oyente, sino una persona que ni siquiera es oyente, pero por algún motivo en su libreta de direcciones le ha llegado a su libreta esa dirección de correo electrónico, y una vez de que ha sido infectado, pues esa libreta de correo electrónico es completamente robada y todas esas direcciones pasan a ser transmitidas a través de un gusano, algo muy uh-huh. típico y algo que mucha gente se ha preocupado y ha sido motivo de muchísima consulta también en el buzón de correo del Guardián. ¿Por qué si yo no he sido afectado por un virus, tengo el antivirus correctamente actualizado, etcétera, me dice un amigo que le ha llegado un virus a través mío? ¿Por qué? Pues sencillamente el motivo es que su dirección de correo electrónico está apuntada en la libreta de direcciones de cualquier otro usuario.
Y una tercera persona.
Eso es, efectivamente, uh-huh. una tercera persona. Esa tercera persona es la que se ha visto infectada y de alguna manera está transmitiendo todas esas direcciones de correo de esos terceros sin que ellos lo sepan, con lo cual pues hay una cadena larguísima de gente que bueno, no, yo lo he puesto como ejemplo de directo de un amigo, tiene tu libreta de direcciones, pero puede ser el amigo de otro amigo, de otro amigo, y al final esa dirección llega a manos de un spammer, de un gusano de estos que envían automáticamente información.
¿El spammer es un gusano?
No, el spammer es...
¿Has dicho el spammer, un gusano de estos que envían información?
No, ambas cosas, no, igual he omitido la O, es un spammer, IO.
IO, IOU.
No, bueno, también. IO, un spammer o IO, un gusano que envía automáticamente, o un ordenador convertido en zombie, de los botnets que también hemos comentado en varias ocasiones, que son eso, ordenadores que generalmente no están protegidos, que ahí entra a sus anchas pues cualquier gusano o directamente un hacker, pero no, lo diría mal, un cracker, una persona que tenga propósitos negativos y que quiera robar todo lo que vea, todo lo que esté a su alcance, y entre esas cosas que puede robar están las direcciones de correo electrónico. Uh-huh. Es muy goloso ese robo porque se paga muy bien las direcciones de correo electrónico.
¿Ah, sí?
Entre los que tienen pues eso, miles y miles de ellas. ¿Ah, entre sí? Empresas de marketing sin escrúpulos, claro.
¿Y luego qué hacen? ¿Van los domingos a la Plaza Nueva a cambiarlos como si fueran cromos? ¿Te doy 10.000 direcciones y si me das, bueno, pasta, claro?
Pues de momento no, pero yo no te diría que dentro de unos años la gente en las plazas nuevas y en los mercadillos de cada ciudad, de cada país, pues tenga unos portátiles y digan barato vendo direcciones.
Oye,
de correo electrónico.
No eso, pero no sé si fue en México, quién os lo comentó, que se hacían intercambios de ficheros por wifi, van todos con el portátil a una plaza y vía wifi en ad hoc se iban pasando canciones y se iban intercambiando música, y entonces claro, estaban buscando que eso era legal, que no hay ningún problema, y están compartiendo y alguien le quita la música o tal, ¿no? Pero bueno, igual que compartes cromos y tal, ¿no?
Sí, o en cuestiones tecnológicas hay una variante del P2P, lo que pasa es que una red inalámbrica más local, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí.
Que
curioso.
Se terminaría donde se termina el
la
abanico,
cobertura.
La cobertura, efectivamente.
Bueno, vamos a ir ya finalizando esta conexión, que vemos que tienes muchos asuntos, muchos papeles, y de todos los papeles que vas a hablar, peligros que pone ahí, ocultos.
Ocultos, sí.
¿A qué es eso?
Pues son muchos los peligros ocultos que hay, correo electrónico, internet, pero no queremos asustar a nadie, sino simplemente recomendar cuáles son las medidas de prevención, las medidas básicas de seguridad, para que ni siquiera este verano nos incomoden
pero vamos a ver,
estas situaciones.
Iñaki, a mí me dijeron cuando vi en tus datos y tal, que ponía documentalista y tal, y yo ya me lo empiezo a creer. Periódico Ideal de Andalucía. Vamos a ver las fuentes de Iñaki. Esto es impresionante, pero bueno, esto sí que es controlar medios y estar en todas, ¿eh?
En casi todas. Tampoco nos vamos,
madre mía, cuidado con el periódico local de algún pueblecillo, que Iñaki lo tendrá controlado, a ver si sale algo de seguridad.
Si habla de seguridad, trataremos de tenerlo controlado.
Bueno, pues vamos a recordar que El Guardián llega a Euskadi Digital todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Si los domingos te viene mal, el lunes también lo puedes escuchar de 7 a 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital con Iñaki Lázaro para ponerte al día de la seguridad. Y las formas de contacto siempre las recordamos, Iñaki.
Tenemos la dirección de correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net. La página web, una página que cada día tiene más noticias, más de 250 publicadas, que es elguardian.euskadigital.net, o más sencillo todavía, www.euskadigital.net, y clic sobre el logotipo de El Guardián. O sea que tenemos en la parte inferior izquierda, si no me lo cambias, cuando el usuario vaya a entrar, lo recordamos ahora.
No pasa nada.
Pero bueno, ¿y qué más cosas? El buzón de voz.
Ah, bueno, también el buzón de voz. ¿También tenéis de eso?
También tenemos buzón de voz. 944832582. Lo he dicho de memoria, espero no haberme equivocado.
423852.
No. 944832582.
Lo has dicho perfectamente, que me estoy liando soy yo. 483-2582, 24 horas al día, 7 días a la semana, y si no os hago tiempo de arreglarlo, llama y verás qué mensaje más divertido tiene.
Hombre, pues yo voy a llamar a ver qué mensaje tiene.
No, porque tiene un mensaje, no sé qué le ha pasado, que el fichero está un poco mal y ahora hace... Algo así suena.
Lo hice muy deprisa, ¿no?
No, pero no es broma, ¿eh? O sea, lo digo totalmente en serio. Si queréis, probad, llamad y lo que dice, después dejáis el mensaje, pero no, ni hagáis caso a lo que dice, porque la verdad es que es un mensaje del más allá.
Pero tenéis que llamar ya, porque igual en 5 segundos lo estás arreglando.
Lo cambiamos para que no lo escuchéis, ¿eh? Eso, a ver quién tiene la oportunidad de escuchar el pedazo de mensaje que tiene el buzón del Guardián.
Muy bien.
Bueno, pues nada, Iñaki, la semana que viene te volvemos a recibir aquí en Enreando.
Muy bien, pues yo estaré encantado. Hasta la próxima semana, Rafa, y un saludo también para todos los compañeros del Guardián, para cuando menos escuchen, y ahora en esta ocasión Enredando, por supuesto.
¿Cómo, para todos los compañeros del Guardián?
Para todos los oyentes, yo ya los oyentes
Miquel,
y hago compañeros.
Miquel, ya te saluda por espacio doble.
Efectivamente.
Vamos. Efectivamente, Miquel.
Miquel, compañero de Enredando y compañero del Guardián.
Sí, vamos, pluriempleo, vamos. Miquel, desde luego, va por buen camino. Venga, Iñaki, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Si tú decides quién entra en tu vivienda o en tu coche, ¿vas a permitir que cualquiera acceda a tu ordenador? Blinda la información de tu ordenador con el nuevo Platinum 2006. Incluye firewall para protegerte contra los ataques de los hackers. Nuevo Panda Platinum 2006 Internet Security. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Los especiales de Euskadi Digital siempre te ofrecen las mejores conferencias, y como prueba de ello, este sábado podrás escuchar al profesor del Instituto de Empresa, Ignacio Álvarez de Mon, hablando sobre innovación en las empresas en una conferencia titulada Innovación Efectiva, el reto del líder de hoy. No te lo pierdas, este sábado día 8, desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Con Xavi en la sección F1, vamos a regalaros pases de días para que durante un día puedas sentir las vibraciones de la Euskal Encounter. Vamos a regalar, tenemos un montón de ellas para poderla, para poderos entregar, y de esa forma podréis acceder a toda la Euskal Encounter, absolutamente a todos los sitios, durante un día. El que vosotros queráis, no hay que decidir ninguno, sino que vosotros vais el día que os presentéis y sirve para ese día y punto. Si queréis acudir a las conferencias, va a ser totalmente gratuita todos los días, así que eso va a estar 100% abierto al público, lo cual pues nos agrada muchísimo el poder veros muchas caras, que nos conozcáis, porque estaremos en esa zona, y bueno, pues conozcáis a los distintos compañeros de Euskadi Digital, que estaremos ahí presentes. ¿Qué quieres conseguir? ¿Una entrada? ¿Un pase de día? Pues hombre, lo que tenéis que hacer... No sé, estoy pensando a ver qué es lo que os voy a pedir que hagáis para conseguir unos pases de día, porque desde luego yo creo que merece la pena, ¿no? Antes de que acabe el programa os cuento algo.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enreando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital con una nueva edición de este programa, y siempre buscamos los mejores contenidos para ofrecértelos en estas dos horas de radio que estamos juntos todos los martes y jueves entre las 7 y las 9 de la noche. Y ahora tenemos, como todas las semanas, la oportunidad de charlar un rato de software libre, Miquel, ¿esto es libre?
Bueno, hola, ¿qué tal? Rafa, es que tengo un lío entre guardián.
No, yo soy Jim.
¿Tú eres Jim?
Sí,
Jim.
Yo soy Jim.
A ver el acento que no he cogido, el acento.
Soy Jim.
Ah, ahora sí, eso sí, ahora sí.
¿Quieres que te lo repita?
Bueno, tú eres Rafa, estamos enredando, un saludo, y un saludo a todos los y las oyentes de Enredando.
Sí.
Nada. Enredando, este es Enredando, sí. No es el guardián.
¿Qué estás, enredando con las oyentes?
Es que tengo un lío, yo ya, el guardián, enredando, no me aclaro.
Bueno. Lo que es el pluriempleo, oye.
Ay.
Ya verás a fin de mes qué bien, que podrás comprar ese cuadro que querías, unos armarios nuevos.
Sí, un armario... No, el armario no quería, no precisamente un armario no quería yo. Quiero comprarme un yate, pero bueno, es que...
Ya te digo
lo que... Ya me compré el reloj, que te lo dije la semana pasada, pues ya me queda el yate nada más.
Bueno, eso nada. Eso en un par de meses ya tienes para el yate, ya te digo cómo vas a ir.
Sí, así es.
Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de software libre. No vamos. Hoy no vamos a hablar de software libre.
No,
señor.
Vamos a hablar de Bill Gates.
Hoy vamos a hablar de Google.
De Google
vamos a hablar.
Bueno, Google tiene muchos servidores con software libre.
Efectivamente, pero vamos a hablar de una cosa que no es software libre. Vamos a hablar de Picasa y Google Earth.
Anda, Picasso.
Picasa.
Ah, como el Picasso, pero en femenino.
Con A, terminado en A.
Picasa.
Y Google Earth, eso.
Google Earth,
efectivamente.
Earth, el servicio de mapas de todo el mundo, fotos de satélites tan chulos.
No,
tan
es Google Maps.
¿Y Google Earth qué es?
Google Earth es un programa que... Bueno, te lo voy a explicar. ¿Me dejas que vaya por orden o no?
No.
No me dejas que vaya por orden. Google Earth es un programa que permite visualizar imágenes en 3D... Pero es un buscador, tú le metes un sitio determinado y entonces te permite, pues combinando fotografías de satélite, mapas y el motor de búsqueda de Google, pues te permite sacar la información de dónde está lo que tú buscas.
A ver, similar a
Google Maps, pero más chachi.
O sea, es que tú buscas, por ejemplo, una lavandería.
Eso
para limpiar los calcetines,
hotel,
que llevas sin dólar.
Un colegio o una calle cualquiera.
Por ejemplo, una calle o yo qué sé. Pues eso, vamos a poner un caso. O unos cines, venga, que lo de la lavandería queda un poco...
Por ejemplo.
Los cines, vamos a buscar unos cines. Entonces tú entras a Google, entrarías en Google...
No, tiene que ser con un software específico.
¡Ah!
Es el software Google Earth.
Es que no te hago tiempo a explicarlo todo.
Claro, es que me empiezas aquí por el medio ya y ya me desconcentras.
Bueno, entonces, ¿qué nos queda por decir?
¿Qué nos queda por decir? Todo, nos queda todo por decir.
Empecemos.
Empezamos por Picasa. Déjame empezar por Picasa.
No ibas a hablar de Google Earth.
De Picasa y de Google Earth.
Bueno, entonces, ¿de qué vas a hablar ahora?
Ahora de Picasa.
Bueno, queridos oyentes, olvidar todo lo que habéis oído hasta ahora, vamos a hablar de Picasa.
Picasa es un software que te ayudará a encontrar, editar y compartir de forma instantánea todas las imágenes de tu ordenador. Uh-huh. Esta información la he sacado de Wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Picasa, con C.
Uh-huh.
Y con S, Picasa.
Sí, sí.
Bueno, cada vez que se abre el programa, este busca de forma automática las fotos, incluso aquellas que están olvidadas, ¿no? Y las clasifica por fecha en álbumes visuales. Además, les asigna nombres de carpeta para reconocerlas más fácilmente, ¿no? Uh-huh. Puede reorganizar los álbumes arrastrándolos y colocándolos a donde se desee, ¿no? Y crear etiquetas para incluir grupos nuevos, ¿no?
Vamos a ver, que me aclare yo. ¿Esto es para álbumes de fotos?
Sí, eso es.
Bien, álbumes de fotos como los de los
pero
familiares.
Pero te coge las fotos que tienes tú en tu ordenador y te las ordena y te las
indexa. Las
todas
fotos
las
que
tienes
en tu
disco
ordenador.
Es un software que te descargas.
Y te las indexa.
Eso es.
Entonces lo que decías de recordar fotos que no te acordabas es porque están en tu disco duro y no te acordabas
ni dónde las tenías, efectivamente.
Ah, vale, vale.
Una cosa muy fundamental para Picasa es que nunca sobreescribir una imagen original. Esto significa que cualquier cambio aplicado a una imagen usando Picasa para modificar la imagen son almacenadas solo como diferencias del formato original. Y solamente los cambios se pueden ver con Picasa.
Con lo cual ocupan menos.
Sí, y sobre todo que para luego si quieres ver estos cambios con otro programa, pues se debe exportar la imagen.
Uh-huh.
Entonces dice, bueno, esto de Picasa está muy bien, pero ¿qué tiene que ver con esto con GNU Linux? Bueno, pues que hay una versión para GNU Linux de Picasa, que es la novedad que vengo a contar hoy, ¿no? La instalación es muy sencilla, ya que en la página picasa.google.com/linux hay un enlace a la web para su descarga. Uh-huh. Se puede elegir entre un paquete RPM, que son los de
SUSE,
etcétera, varias distribuciones, o un paquete DEB, que se utilizaría en Debian y las derivadas de Debian, Ubuntu, por ejemplo, Canopies, alguna más que no se me ocurra ahora mismo, pero vamos, hay varias derivadas de Debian. Bueno, todas las de Linux y Guadalinux y tal son de, las de Debian también. O un ejecutable directamente para que sirve para todas las distribuciones, ¿no? Este software realmente no es un software que esté diseñado para GNU Linux, sino que funciona integrando una parte de Wine, digamos. Es el programa de Windows que ejecuta una parte de Wine que ya viene incluida en el propio software y entonces lo emula, bueno, no lo emula, el Wine no es un emulador, pero bueno, más o menos lo...
Permite usarlo.
Permite utilizarlo, efectivamente. Permite utilizarlo.
Bien.
Hay gente que esperaba una aplicación nativa, pero bueno, la verdad es que para ser utilizada a través de Wine, pues va bastante bien, ¿no?
Uh-huh.
La única funcionalidad que se echa de menos es la de CreateGIF. CreateGIF CD, pero tampoco es tan importante, ya que las demás opciones están disponibles, ¿no?
Uh-huh.
Una vez instalado, se ejecuta desde el menú de KDE o de Genome, como quiera uno. Y es conveniente no aceptar que escanee todo el sistema en busca de imágenes, sino que es mejor añadir las carpetas o directorios que uno quiera manualmente, pulsando en la opción File y en Add Folder. Entonces vas añadiendo tú manualmente las carpetas que quieres. Más que nada porque si le dices que te busquen todo, te puedes aburrir, ¿no?
Depende del disco duro de cada uno, hombre.
Estamos hablando de un ordenador actual, más
solo
o menos.
Solo sirve para indexar fotos, ¿no? Imágenes.
Sí, indexar
música
fotos,
y esto.
No, solamente imágenes, un álbum de fotos, por carpetas, te lo organiza y tal.
Y luego tú lo puedes desorganizar más, ¿no? Porque él te lo organiza y luego tú puedes poner las cosas donde tú crees que deben
estar. Sí, efectivamente. Luego tú lo puedes, efectivamente, cambiarlo de sitio o mover lo que tú quieras, ¿eh?
¿Y por qué has venido a hablar de esto aquí?
Pues porque ha sacado una versión Google de Picasa para GNU Linux, que funciona en GNU Linux.
¿Y es totalmente libre o a medias?
No es totalmente libre. Por eso digo que no es software libre.
Claro.
Bueno, volvemos con Google otra vez.
No, un momento, entonces es software Google, ¿no?
Es software.
¿De Picasa vas a hablar más?
De Picasa no voy a hablar más.
De Picasa no vas a hablar más. Es que tú te acuerdas hace un montón de años, cuando jugabas con el Scalestri y estas cosas, que había una película de ficción en la televisión que la protagonizaba un ser de otra galaxia, que era así con el cuello así largo y tal, que tenía dos siglas, que era una E y una T. ¿Te acuerdas?
Algo recuerdo, sí, sí, sí. Ahora que me
o sea
nombras,
que
sí, algo
esto
recuerdo,
del Picasa es lo que decía E.T., ¿no?
Picasa, efectivamente, ¿ves? Algo de eso era.
Bien, bien. O sea que esto está inventado hace mucho y ahora lo saca Google para...
Lo que pasa que... es que podemos cambiar en vez de Picasa y luego radio.
Una cosa que no me ha quedado claro. ¿Picasa tiene algo que ver con Google?
Sí, claro.
Ah, tiene que ver.
Tiene que ver con Google, sí.
Bueno, pues vamos
realmente a... era una empresa que ha comprado Google y entonces ha... ha desarrollado este software así, ¿no?
Ya.
Lo distribuye. Es gratuito, pero no es software libre.
Bueno, lo que decimos todas las semanas, bueno, es que Google se está convirtiendo en el gran, la gran mole, ¿eh?
Sí, sí. A mí me gusta que haga cositas para GNU Linux. Está bastante bien. Me parece una cosa interesante. Aunque no sea software bajo licencia GPL ni software libre, pero bueno.
Pero es que
todo
es
no se puede pedir.
Es lo de siempre. Por ejemplo, te voy a poner un caso que lo hemos comentado por lo menos aquí en varias ocasiones, y es, por ejemplo, cómo se ve desde el entorno de software libre un sistema como el Skype, tan popular hoy en día, pues para hablar entre dos personas en internet en voz.
Sí, sí, sí.
O incluso, bueno, ya tiene soporte de videoconferencia, aunque todavía el otro día miré y estaba en beta, todavía está de pruebas. Uh-huh. Pero la gente dice que funciona muy bien, yo no he tenido oportunidad de probarlo. ¿Y cómo se ve desde el mundo del software libre el código de Skype? Porque Skype, claro, que tiene versión para Linux y funciona muy bien. De hecho, yo la he utilizado. Estaba pensando así, efectivamente lo tengo instalado. Y funciona muy bien. Lo que sucede es que claro, lo que es la parte del código, uy, ya está eso un poquito cerrado y tal. ¿Por qué?
No,
porque...
un poquito, no, totalmente cerrado. El código
sí,
no está disponible.
Bien, pero que te quiero decir que es por ese motivo. Porque realmente no lo hacen disponible, porque ahí es como los de las pizzas, ¿no? Que el secreto está en la masa. No pueden dejarlo totalmente abierto.
Bueno, eso de que no pueden,
hombre,
no quieren.
Lógica.
Joder.
Pero es que eso hasta cierto punto sí que lo entiendo, pues porque no lo quieren dejar abierto porque saben, son conscientes de que están usando una calidad de sonido superior a lo normal.
Sí.
Superior, de hecho, bueno, yo he tenido oportunidad de hacer pruebas con SIP, con voz IP, con un montón de sistemas, y yo creo que la calidad de voz que da Skype no lo da ningún sistema, o sea, tiene unas calidades altísimas, y de hecho, pues los oyentes de Skype Digital lo pueden comprobar con todas las conexiones.
El secreto está ahí en el
claro,
ese código, efectivamente.
Claro, pueden ver la calidad de Skype en las conexiones diarias de Eva con Panda Labs.
Uh-huh.
Ahí es donde se puede comprobar que la calidad es muy buena, muy buena, muy por encima del teléfono y muy por encima de cualquier sistema. Con lo cual, yo creo que ese es el asunto y entiendo el porqué, ¿no? O sea, realmente cuando tú has desarrollado algo, es igual que lo que hablaba antes, el secreto está en la masa. No te vamos a contar cómo lo hacemos, qué buena está, ¿no? Pero es que no te lo voy a contar porque el secreto está ahí. Es como la Coca-Cola. La Coca-Cola.
La fórmula de la Coca-Cola.
Exactamente.
Sí.
Falta un componente que nadie lo sabe, o que alguien lo sabe, o lo sabe una persona.
Sí.
Con lo cual, espero que lo deje escrito en algún sitio, porque si no, el día que
deje
de estar...
Creo que lo saben dos y tienen prohibido ir juntos o alguna cosa. Sí. Sí, 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 no, ríete, pero creo, algo de eso he oído yo, por lo menos.
Sí.
Respecto a lo de la... Bueno, vamos a dejar de hablar de marcas registradas.
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿pasamos a Google Earth?
Vamos a Google Earth.
Bueno, pues si a alguien le interesa, pues en es.wikipedia.org/wiki/Google, o sea, Google como suena.
Google.
G-O-G-L, Google.
No
guión
como
bajo
suena.
Earth, no como suena, efectivamente. No. Google-Earth. Earth de tierra, ¿no? Es tierra, ¿no? Sí, así es. Pues en esta página pues puede encontrar información, ¿no? Uh-huh. En la que indica pues que Google Earth es un programa informático creado por Google.
Uh-huh.
Que permite visualizar imágenes en 3D del planeta combinando fotografías de satélite, mapas y el motor de búsqueda de Google. Google Earth es un programa que se instala en nuestro ordenador y se comunica con la potente base de datos residente en un servidor similar al de Google Maps. Es similar al de Google Maps. Mediante la tecnología de streaming, pero el programa se conecta al servidor y despliega los contenidos solicitados en el ordenador. Google Earth permite introducir el nombre de un hotel, de un colegio, de una calle y obtener la dirección exacta, un plano o vista del lugar. También se puede visualizar en 3D pues edificios, valles, estribaciones montañosas, accidentes geográficos, me refiero pues a ese tipo de cosas, no sí. Golpes de nada.
Sí.
La forma de moverse por la pantalla es muy fácil e intuitiva, con cuadros de mando sencillos y muy manejables.
Uh-huh.
Además es posible compartir con otros usuarios enlaces, medir distancias geográficas, ver la altura de las montañas, volcanes, cambiar la vista tanto horizontal como en vertical, ¿no?
Uh-huh.
Y me vas a preguntar algo.
Impresionante.
No, sí, ya había oído hablar de Google Earth. Lo que pasa es que yo confundo Google Earth
con Google Maps.
Con Google Maps. Y me llama la atención.
Google Maps es, utiliza el navegador.
Realmente Google Earth es una base de datos de fotografías impresionante.
Sí.
Pero impresionante, porque que tú le digas, pues, el supermercado, un hotel, o no sé, cualquier cosa, en tal localidad y tal, y que te salga una fotografía, o sea, vamos.
Sí, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto está extendido afuera de Estados Unidos, pero bueno, supongo que poco a poco irán incluyendo todas estas cosas.
Mira, eso es que desde luego, así a priori, pero bueno, tampoco voy a decir nada, porque Google Maps a mí me parece una burrada tener fotos de absolutamente todo el planeta, y resulta que le metes una localidad y ahí ya la ves, o sea que...
Sí, eso yo personalmente
he hecho la prueba. Sí, yo también lo he probado, y es impresionante.
Hay muchísimas.
Sí. Es impresionante cómo funciona. Sí, sí. Por eso yo ya con Google, y menos con Google, que ya nos ha demostrado 50 veces al año que sabe mucho de todo esto, pues no pondría la mano en el fuego, ¿eh?
Bueno, ¿y por qué hablamos de Google Earth? Pues porque hay versiones para GNU Linux.
¡Hondo!
Ese es el motivo. Uh-huh. Al contrario que Picasa, pues esto es una aplicación Linux nativa. Su instalación es muy sencilla. Basta con ejecutar un ficherito que se llama Google Earth Linux.bint.
B-I-N, ¿no?
B-I-N, eso es.
Vale.
Que hemos descargado de la página, de una página que es earth.google.com/tour/thanks-linux4.html.
No se preocupen los oyentes, que vamos a repartir bolígrafos, entre nuestros oyentes, porque últimamente Miguel...
El que sea capaz de entrar la primera, con lo que he dicho yo, me lo tiene difícil, pero bueno.
Bueno, realmente, y si ve alguien...
Yo lo he copiado de Canal Enredando ahora mismo y está
no,
ahí
y
puesto.
Si alguien lo ha puesto y le salió una página de contenido indecente, no la hemos dado nosotros, ¿eh? Que conste que es un error tipográfico, ¿eh?
Resulta que en menos tiempo del empleado en decir la dirección, al ejecutar el programa de instalación, el programa se instala, o sea, queda instalado. Tarda muchísimo menos que lo que tarda yo en decir la dirección.
Bien.
Esta aplicación está aprobada pues con Ubuntu 5.1, con SUSE 10.1, Fedora, Red Hat, que ahora se llama Fedora, la versión 5, Linspire 5.1, Gentoo 2006, Debian 3.1 y Red Hat 9, ¿no? Uh-huh. Recomiendan una configuración de ordenador que sería un Pentium 4 a 2,4 GHz o superior, o una AMD 2004 XP o superior. Uh-huh. 512 MB de RAM, 2 GB de espacio libre en el disco duro y una conexión a internet de más de 512, o sea, banda ancha.
Ya sabemos por dónde van las imágenes, claro.
Sí, es que si no
es imposible.
Efectivamente, no podría
claro,
ser.
Claro.
Tarjeta gráfica compatible con 3D y con 32 megas de RAM de vídeo. Esta es recomendada, no mínima. La mínima me la he saltado.
¿Y recomendada qué es? ¿Que ahí son fotografías en 3D, sí?
Sí, efectivamente.
Está, qué curioso.
Tiene la posibilidad de ver fotografías en 3D. Uh-huh. Entonces, por eso recomiendan que sea compatible con 3D. Y una resolución de pantalla de 1280x1024.
Wow.
Con 32 bits. Estamos hablando no de configuración mínima, sino de recomendada.
Caray.
La mínima directamente me la he saltado porque no... Ya, no. Hablamos el otro día de las mínimas hace...
A mí es que el asunto de la mínima...
Semanas o cuatro, no sé.
No sé, hombre, saber con qué es lo mínimo que funciona algo...
Sí, pero no...
No, porque muchas veces...
No me interesa, he ido directamente al recomendado.
Muchas veces pues pasa eso, que lo instalamos con lo mínimo y vemos que no pitufa y decimos, pero bueno, ¿qué cosas dicen estos de Linux que funciona y tal? Y bueno, realmente pues lo de la mínima, pues no sé si es
de
para...
De todas formas decía a todos los oyentes que si tienen más ordenador que esto, mejor.
Sí, hombre, y si nos lo pueden regalar uno a nosotros también.
También, mucho mejor también.
Perfecto.
Bueno.
A ver, ahora lígame a Picasa con Google Earth.
Que te liga a Picasa con Google.
¿No tienen relación?
Sí, que los dos son de Google.
Ah, vale, yo pensaba que ibas a decir que podíamos hacer nuestro álbum de fotos de imágenes de todo el mundo.
También, pues tendrás la posibilidad de descargarte las imágenes.
Es que, como has dicho, venimos a hablar de Picasa y de Google Earth y yo estaba buscando
los dos son de Google.
La ligazón.
Los dos son de Google. Aunque
vale.
El otro no tenga el nombre de Google, Picasa pertenece a Google también. Bueno, nos queda hablar de las licencias.
Licencia.
Lo que hemos hablado antes, tanto Google Earth como Picasa son software propietario privativo. Aunque la versión para GNU Linux y una de las versiones de Windows, hay varias también dentro del entorno Windows, sean gratuitas, esto no implica que sea software libre. Ya que aunque autorizan poder copiar el software, el uso está regulado por los términos de su licencia, que es bastante larga, por ciento. Por cierto.
Por ciento.
Por ciento, cientos de minutos que tardé yo en leérmela. No tardé tanto. y, por ejemplo, permiten su uso, pero no comercial, por ejemplo, en la licencia, ¿no? Tampoco está disponible el código fuente. Aún así, la licencia no permite la posibilidad de hacer modificaciones en estos programas. No permite que puedas tú modificarlos como tú quieras, ¿no? Y creo que, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que significa que Google haya hecho esto. No es una gran noticia que Google haya decidido crear estas versiones de sus programas para la plataforma GNU Linux. Uh-huh. Yo espero que otras empresas, que así como se fijan en lo que hace Google a la hora de diseñar las estrategias, pues se fijen también en estos movimientos que hace Google dentro del mundo open source y bueno, uh-huh, y vayan saliendo aplicaciones de diferentes programas que existan para plataforma Windows en plataforma GNU Linux. Uh-huh. Aunque no sean software libre, sería lo deseable que fueran bajo código GPL, pero bueno, si funciona en GNU Linux, pues bueno, es un primer paso que yo considero, uh-huh, que es importante, ¿no?
Uh-huh. Pues muy interesante todo lo que nos dices. Te veo así que me miras con una cara como diciendo ni se te ocurra cortarme, que tengo más cosas que decir.
Nah, unas direcciones nada más.
Bueno.
Solo unas direcciones.
Al que no se le acabó el boli, ahí llevan esas direcciones.
Eso, esas son cortitas, ¿eh? Vamos a dar las páginas principales de Picasa, que serían Picasa, con una S nada más, picasa.google.com. Y en Googler sería eart.google.com. Uh-huh. Y un artículo muy bueno sobre las dos cosas que he encontrado en www.esdebian, todo seguido, esdebian.org. Uh-huh. Todos estos enlaces, por supuesto, ya están disponibles en la página web de Enredando y en Canal Enredando.
Canal Enredando, que ya lo habrán recibido todas las personas que ya están apuntadas.
Efectivamente.
A este sistema tan cómodo de recibir todas las direcciones. Porque claro, si llega Miquel aquí y empieza a sacarnos el diccionario entero, pues bueno, como pongas una letra mal, no vas a ver nada.
No, claro,
es que, y encima corres el riesgo, tal y como está Internet, de que veas cualquier cosa. O sea,
son direcciones bastante largas algunas, entonces, uh-huh, es que es complicadito.
Pues vamos a recordar, siempre lo hacemos, que esta sección llega como todas las semanas por gentileza del GLUB, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glub.biz, glub.biz.
Vamos a ir recordando las formas de participar, de sugerir asuntos que podamos hablar en esta sección. Como siempre, está el correo electrónico muy útil.
Muy útil. Es la dirección sl@enredando.net. SL de software libre.
Uh-huh. También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Y como no, los foros de Enredando, que siempre están disponibles para que dejes tu comentario, tu pregunta.
En la web de este programa, que es www.enredando.net, el menú principal, la opción se llama foro, y el foro es el tercero y se llama software libre GNU Linux.
Me estaba riendo porque me estaba acordando que no hemos dicho que 34 por delante los que vienen fuera de España.
Ya se sabe.
Y no, es que siempre me acuerdo de Iñaki Lázaro cuando dijo el 30 y no sé cuántos, que era Bélgica.
32 que era Bélgica.
Sí, el 32, no, sí, ya.
Eso me acuerdo yo también.
Cada vez que hablamos del buzón de voz, vamos, me entra una sonrisa porque me acuerdo del marque usted del 85 y hablará con Indonesia. Bueno, Miquel, pues nada, muchísimas gracias por haber estado hoy. En 7 días nos volvemos a escuchar.
Muchas gracias a ti, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Al pasar el otro día por el kiosco me di cuenta que la PC World había cambiado la portada, tenía un logotipo nuevo y que había cambios en su interior. Por ello, y para mostrarlo aquí, hemos decidido adentrarnos en las entrañas de PC World, ir a su redacción y charlar un rato con Juan Ramón Melara, director de PC World. Muy buenas tardes, Juan Ramón.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de todo este cambio, yo no sé si llamarlo de imagen, y sí que me gustaría, Juan Ramón, que para empezar, bueno, nos explicaras un poco qué es lo que ha sucedido con PC World.
Pues nada, lo que hemos intentado era retomar un poquito los orígenes de lo que PC World ha sido siempre. Llevamos 21 años ya en el mercado y en ese tiempo, pues bueno, PC World ha sido siempre la revista de referencia para los profesionales de las tecnologías de la información. Últimamente quizá nos habíamos dejado llevar un poquito por el boom del mercado de consumo, por el boom del MP3, por el boom de las cámaras digitales. Y bueno, pensamos que ese es un mercado muy interesante en el que hay una oferta muy amplia y muy rica para todos los lectores, pero nosotros hemos pensado que teníamos que retomar nuestro origen, que era hacer una revista de referencia para los profesionales, para aquellos que entienden las tecnologías de la información y las comunicaciones como algo más que jugar o como algo más que un videojuego.
¿Qué medidas habéis tomado, Juan Ramón, para hacer este cambio, esta vuelta a los orígenes, como dices tú? ¿Cuáles son los cambios fundamentales?
Pues mira, todo el que se haya acercado al kiosco y haya visto la revista verá que hemos creado un nuevo logotipo, en el cual hemos incluido además la palabra profesional. Pretendemos que ya de mano se vea que es una revista destinada a los profesionales y que son los que más cómodos se van a sentir con ella. Aparte de eso, hemos hecho un profundo rediseño de la revista, pues igual, con una orientación en la que hemos intentado que sea más fácil de leer, que los contenidos llamen más la atención de estos profesionales y que puedan encontrar en la revista toda la información que necesitan de una manera sencilla. Y por último, pues lo que es más importante, yo creo, en una revista, que es el tema de los contenidos, ¿no? Sigue habiendo secciones normales, como los temas de portada, como los temas de actualidad, pero además lo que hemos hecho es vertebrar la revista en cuatro áreas de información básicas, que serán infraestructura, seguridad, movilidad y redes y comunicaciones. Así que todo aquel que se acerque al kiosco y pueda adquirir la revista verá que en cada una de estas secciones pues hay una pequeña revista en la que pueda encontrar todo lo que ese mes es más importante en ese área, ¿no? Cada sección pues incluye un reportaje tecnológico, incluye comparativas y primeros contactos de los productos más novedosos en esas áreas. En fin, pensamos que con esto el profesional pues puede tener una visión bastante buena de lo que ese mes se está hablando en el sector, ¿no?
Cuando abrimos una PC World siempre vemos pues en los asuntos de redacción y tal, un montón de personas, colaboradores, redactores, y realmente es importante, ¿no?, el equipo que cuenta PC World para realizar siempre esa buena tarea de que es informar, ¿no?
Hombre, pensamos, siempre lo hemos pensado desde IDG Communication, que es la editora de PC World, siempre hemos pensado que para poder dar buenos contenidos hace falta tener buenos profesionales. Ahora lo que estamos intentando es que cada una de estas secciones, pues gente la más profesional posible de estas áreas sean los que nos estén ayudando a trasladarles a nuestros lectores esas novedades. Al final uno no puede saber de todo, es imposible, y lo que tienes que hacer es buscar a la persona que más te puede ayudar. Y IDG a nivel mundial está presente en 85 países, tenemos un servicio interno de noticias que nos permite saber lo que pasa en cada lugar del mundo pues prácticamente al momento, y al final lo que intentamos es trasladar esto a nuestros lectores de la manera más eficiente posible.
Ya para finalizar, ¿nos podías hacer un adelanto de lo que tiene la portada de la PC World este mes de... Además esta es la edición julio-agosto, ¿verdad?
Sí, sí, ya es la edición de julio-agosto, para que todo el mundo pueda leerla tranquilamente mientras está de vacaciones en la playa o tomando una cervecita en el chiringuito. Así que, bueno, el tema de portada central de este mes, hemos optado por los ordenadores de bolsillo, que cada vez es más importante la movilidad, el profesional cada vez más necesita estar permanentemente informado. Y entonces hemos ofrecido un tema de portada doble, digamos, sobre ordenadores de bolsillo. Por una parte analizamos aquellos en los que lo que prima es la conectividad, tanto wifi como bluetooth, y por otra parte analizamos aquellos en los que lo que destaca es el GPS, ¿no? Muy utilizado últimamente, y además ahora que vamos a salir todos de vacaciones y vamos a utilizar el coche, siempre viene bien saber cuál es el GPS que más te ayuda. Aparte de eso, y en las diferentes secciones, pues por ejemplo en infraestructura tenemos las nuevas propuestas de Intel y AMD en procesadores de sobremesa, que te puede dar una visión de cómo está el mercado. También en temas de seguridad analizamos, ya sabes, los problemas que causa todo el tema relacionado con el phishing. También hemos visto en movilidad la nueva banda ancha, que es el HSDPA, que está muy en boga, así como el WiMAX, que es la evolución Wi-Fi de actual. Y luego, bueno, pues un tema del que nos sentimos bastante orgullosos es que hemos sido la primera revista que hemos podido comparar dos portátiles con los nuevos DVD de alta definición que están ahora mismo en el mercado. Así que, bueno, pues todo aquel que quiera comprobar si le gusta el nuevo PC World, pues que se acerque al kiosco y que le eche un vistazo.
Pues eso te iba a pedir ya para finalizar, que animases a nuestros oyentes, ya lo has dicho dos veces, pero ya para rematar y para que todos los oyentes en este instante puedan ya animarse a darse darse una vueltilla y tener en sus manos esas hojas que con tanto cariño hacéis desde IDG Communications con el nombre de PC World Profesional. En este caso, ya para finalizar, por favor, anima a nuestros oyentes a que vayan a hacer lo que he dicho.
Pues sí, Rafa, yo creo que es una nueva apuesta bastante interesante, ¿no? Yo creo que es un tema novedoso dentro de lo que las revistas ahora mismo para usuario están haciendo en España. Es cierto que lo estamos haciendo con todo el cariño, entonces, pues bueno, nos gustaría que todos aquellos profesionales que vivan de las tecnologías de la información, que aquellas empresas que necesiten las tecnologías de la información para desarrollar su día a día, que es evidente que las tecnologías de la información es un mercado vivo, cambiante, que día a día nos ofrece cosas nuevas, pues siempre es bueno que tengan una referencia, y pensamos que, bueno, 21 años de experiencia de PC World les puede ayudar en este apartado, así que nada, que la prueben, que comparen y que nos digan qué le parece.
Juan Ramón Melara, director de PC World, pues muchísimas gracias por estos datos y hasta la próxima.
Muchas gracias, Rafa, gracias a vosotros.
El nuevo PC World ya está en tu kiosco. Una revista para profesionales con todo lo que necesitas en seguridad, movilidad, comunicaciones e infraestructuras. Un nuevo PC World. ¡Compruébalo!
¿Tú? Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa?
A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Los especiales de Euskadi Digital siempre te ofrecen las mejores conferencias y como prueba de ello este sábado podrás escuchar al profesor del Instituto de Empresa Ignacio Álvarez de Mon hablando sobre innovación en las empresas en una conferencia titulada Innovación Efectiva, el reto del líder de hoy. No te lo pierdas este sábado día 8 desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El movimiento va saltando sin parar en tu cerebro. El movimiento va contando que esta noche estoy contento. No parará, no voy a estar nunca durmiendo. Y brilla un sol en cada techo. Y cuando tú te vas, yo puedo iluminar el universo. Y cuando ya no estás, yo puedo adivinar de qué estoy hecho. Soy de cristal, soy uno más en el espejo. Y va a empezar mi movimiento. Sueño y horizontal, que pase el tiempo y cuando tú te vas. Tú te vas.
Bueno. Si quieres ganar un pase de día a la Euskal Encounter en el BEC en Baracaldo, ya se me ha ocurrido qué es lo que vas a tener que hacer. Bueno, lo voy a poner facilito, aunque no sé yo. Lo que hay que hacer es ponerse en contacto con nosotros a través del buzón de voz de Enredando en el 94-483-3010 o bien a través de nuestra página web. A la izquierda veréis que hay un icono de un micrófono y mediante una herramienta en flash podréis grabar a través del micrófono de vuestro PC ese mensaje que os vamos a pedir. Simplemente lo que tenéis que hacer es desearnos un feliz verano tanto a nosotros como a los oyentes, al resto de oyentes de este programa. Y simplemente con ello os entregaremos un pase de día a vuestro nombre para que podáis visitar la Euskal Encounter en el momento que deseáis. Durante todo ese día podréis hacerlo. No olvidéis en el mensaje indicarnos, decirlo siempre al final para que no lo imitamos nosotros, nombre y dos apellidos, y también un número de teléfono de contacto para que os podamos confirmar que tenéis los pases. Así que esa es la forma, dejáis vuestros datos siempre al final, y lo más importante, el saludito, que tenéis que llamar, llama ya ahora para que luego no se te olvide. 94-483-3010. Ya está listo nuestro buzón de voz. 94-483-3010. Llama y dices: ¡hola! ¡Feliz verano! ¡Que lo paséis bien! Tanto vosotros como los oyentes. Y un saludito así, majetón. Y te entregaremos, pues, una entrada, un pase de día para la Euskal Encounter. Si alguien necesita dos, pues que lo comente también. ¿De acuerdo? Pues esa es la forma de conseguir este pase para la Euskal Encounter, que queda muy poco, que son unos cuantos pases, no voy a decir que son pocos, andarán en torno a 40 o 50, pero que van a volar, así que si te interesa, pídelo ya, cuanto antes.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
El pasado lunes se presentó, como decía al inicio del programa, una iniciativa en el barrio de Cruces, en Baracaldo, en Vizcaya, y que va orientada para que los peques de la casa, los nenes y las nenas, los chiquis y las chicas de este municipio, pues puedan conocer internet y puedan tener una alternativa, ya que pues muchos aitas y amas dirán, ¿no? Que bueno, que tenemos ya al hijo o a la hija en casa, y oye, que se aburre, que sale a jugar, pero que dice que son muchas horas, y que bueno, pues no es que diga tampoco que echa de menos el cole, ¿no? Pero que bueno, que está en casa y dice, ¿qué hago ahora y qué tal? Bueno, pues ahora tenemos una nueva alternativa. Lo vamos a escucharlo incluso de la voz de la presidenta de Inguralde, que es el organismo que está organizando estas jornadas durante el mes de julio y creo que es los primeros días de agosto. Ahora Amaia Fernández, presidenta de Inguralde, nos va a ofrecer todos los datos, que como digo, el lunes fue la rueda de prensa y nosotros estuvimos allí.
Bueno, el objeto de la rueda de prensa es presentar a la ciudadanía de Baracaldo los cursos sobre internet, los cursos gratuitos que comienzan en el día de hoy día 3 de julio y que van a estar vigentes hasta el próximo día 11 de agosto. Lo cierto es que hemos constatado que en estos meses de funcionamiento del Centro de Nuevas Tecnologías pues hay muchos menores, muchos niños y niñas que los utilizan únicamente los equipos informáticos a efectos de chatear y luego a la hora de la verdad pues tienen un desconocimiento importante sobre cuestiones básicas de manejo de internet o incluso crear una cuenta de correo o el acceder a contenidos que les puedan servir en su formación durante el año, ¿no? En su formación escolar. Con ese objeto hemos planteado estos cursos, que van a ser semanales en grupos de 7 menores y que van a disponer de una monitora que les va a impartir los contenidos. Es decir, que a día de hoy prácticamente las plazas están cubiertas para el mes de julio, queda alguna y sobre todo quedan plazas para el mes de agosto. Como novedad a estos cursos hemos incorporado la posibilidad de que vengan acompañados de aita o de ama, con el fin de que puedan completar también los padres conocimientos sobre internet, conocer a qué contenidos acceden sus hijos, también prevenir la posibilidad de la introducción de virus a través de internet, etcétera. Yo creo que lo importante en este caso es que aprovechen una temporada vacacional, una temporada estival, con el objeto de adquirir conocimientos que después también les puedan servir. Cada uno de los participantes va a recibir un listado completo con páginas web de interés, porque lo que se pretende es que además de aprender pues el chat y demás, que sabemos que tiene gran atractivo entre nuestros menores de Baracaldo, pues lo que nos interesa realmente es que también puedan tener acceso a contenidos que les sirvan, ¿no? Hemos constatado cómo en algunos casos, y ya me estoy refiriendo a menores, pero de más edad, lógicamente pues entre los 17 años o tal, que empiezan a querer conocer ofertas, de posibles ofertas de empleo, pues existe un desconocimiento de cómo acceder a ese tipo de información en la red. Y bueno, pues en ese sentido nos parecía también importante el dirigirlo hacia personas que, bueno, pues a pesar de que son menores de edad, pues tienen ya una cierta edad como para poderse interesar por este tipo de cuestiones. Los cursos, como decía, tienen un máximo de 7, y bueno, pues acompañados de una monitora que les pueda ayudar a tener mayores conocimientos sobre el manejo de Internet, que es un tema que sabemos que interesa mucho a los jóvenes en este momento. Claro, yo creo que eso es algo general, ¿no? Muchos padres pues están preocupados, muchos padres y madres están preocupados por los contenidos a los que acceden sus hijos, y yo creo que es importante que esos padres y madres tengan formación en el manejo de Internet y de las nuevas tecnologías, con el fin de poder establecer esas cautelas, ¿no? O al menos, si no, el tener el conocimiento exacto de qué páginas se están visitando. Pero yo creo que lo más importante de estos cursos es que queremos que los menores aprendan a usar estos equipos informáticos e Internet con otros contenidos que no sea solamente el chat.
Plenamente de acuerdo con las palabras de Amaya Fernández, presidenta de Inguralde, que es quien está organizando estos cursos, vamos a llamarlo así, aprender un poquito a navegar por Internet durante las mañanas en el Centro Tecnológico de Cruces Baracaldo, y es algo pues muy interesante para todos. Desde luego me ha gustado eso que ha dicho en torno a que los padres y madres, los aitas y las amas, pues naveguen con sus hijos e hijas, y de esa forma pues puede no solo aprender, porque ya sabemos desde hace mucho que se dice que el saber no ocupa lugar, y yo creo que en esta ocasión pues es un buen artilugio, es un buen medio para conocerlo bien de cerca, y que quizás pues mañana nos instalemos Internet en casa, ya cuando veamos que nos gusta y que puede servir para absolutamente toda la familia, y no solo tenemos que verlo como algo útil para nuestros peques de la casa. Pues ahí están en marcha esos cursos para los chiquis, para que puedan navegar por Internet sin problemas, que aprendan nuevas cosas, porque sí que nos constataron, y Iraches, la monitora que se está encargando de impartir estos cursos, nos decía que desde luego pues el manejo del ratón y lo que son pues las cuestiones básicas los dominan a la perfección los peques, así que únicamente seguir explicando pues cosas nuevas, a aprender pues cómo crearte una cuenta de correo electrónico, cómo acceder a una página y más servicios que el tan nombrado y quizás ya tan mal nombrado, permitirme que lo diga así, que es el chat, el servicio que parece que todos los padres y madres le tienen un poco de miedo, ¿no? Eso, el chat y tal, que hablan con otras personas y no saben quién es, y realmente pues sí, han dado en la diana en este caso, sin saber quizás tanto de Internet, pero efectivamente pues sí que tiene un peligro, quizás no es tan exagerado, pero sí que hay que vigilar un poquito las conexiones por chat, ya que, bueno, pues hay diferentes nombres y es muy habitual que el nombre que hayas elegido, el nick, lo que se conoce como el nick, pues no tenga nada que ver con la personalidad y los datos físicos de la persona, con lo cual pues sí podemos estar en un auténtico fraude. Nosotros estamos hablando con una persona, le estamos viendo, sabemos quién es, mientras que a través de Internet pues puede suceder esto. En ese punto sí que quisiera decir que es más interesante para los padres y madres que su hijo o hija pues utilice para hablar con sus amigos el Messenger de Microsoft. No es que seamos favoritos de sistemas de mensajería instantánea de Microsoft, pero sí es el que más extendido está, y ahí tiene una ventaja con respecto al chat. A fin de cuentas todo es hablar, ¿verdad? Pero la ventaja es que cuando nosotros autorizamos a una persona para que pueda entrar en conversación con nosotros, algo tendremos que saber de esa persona, y si no, simplemente con cancelar la entrada de esa persona y que no esté en nuestra agenda y que no permitamos comunicaciones, pues ya esa persona no tiene posibilidades de ponerse en contacto con uno mismo. Así que sí que tiene un poquito más de seguridad, ya que quien esté en esa lista pues teóricamente le hemos aceptado, con lo cual pues de alguna forma tendremos algún contacto, bien sea familiar, amigo, pues cualquiera que sea. Lo dicho, esos cursos que ya han comenzado en el Centro Tecnológico de Baracaldo, de la mano inaugural de Amaya Fernández, nos ha contado los detalles, y nosotros que vamos a ponerle un poquito de música a lo que queda de programa.
Cuanto más hondas la herida.
Eso sí, te repito, te recuerdo que si quieres acceder a la Euskal Encounter 14, si quieres estar un día disfrutando, viviendo, sintiendo en tu sangre el impulso de la informática, 3.500 ordenadores simultáneamente, pantallas gigantes y todo el espectáculo, lo que puedes hacer es dejarnos un mensaje de voz en el buzón de voz llamando al 94-483-3010. Lo repito, 94-483-3010. Si no quieres hacer la llamada telefónica y tienes el ordenador a mano y tienes un micrófono conectado y
sabes que funciona a las mil maravillas, puedes acceder a enredando.net, a la izquierda, en el menú de la izquierda, verás que hay un icono bastante grande, alargado, que es un micrófono, y si pulsas encima irás a una página a través de la cual puedes grabar, mediante un componente flash que está integrado en esa página, el mensaje que nos quieras dejar. Sabes que te pedimos que nos felicites, no a nosotros, sino también a todos los oyentes que semana tras semana escuchan este programa el verano, nos indiques pues todo lo que quieras contarnos, y finalmente nos dejas grabado tu nombre, dos apellidos y un número de teléfono de contacto. Esos son los datos y de esa forma podrás acceder de forma totalmente gratuita a la Euskal Encounter número 14, que se va a celebrar del 22 al 25 de julio. Si quieres toda la información de la Euskal, visita www.euskal.org. Vamos a continuar enredando, y eso sí, también te voy a recordar que canal Enredando está funcionando, ya está activo, y todos aquellos y aquellas que estáis suscritos, pues ya habéis recibido el adelanto de contenidos de este programa. Si quieres ser tú uno de ellos, y hemos dicho direcciones, no te ha dado tiempo de apuntarlas en un papel, tienes un medio de recibir, una forma de recibir a través de tu correo electrónico toda la información de forma previa al programa. Antes de que hagamos Enredando, tendrás en tu buzón de correo electrónico los contenidos de todas las secciones de Enredando, los enlaces que nombremos en cada una de estas secciones, y de esa forma tendrás toda la información en tu correo electrónico, y si no te da tiempo o no puedes copiar una dirección que digamos aquí, de esa forma lo tendrás en tu buzón de correo electrónico. ¿Qué es lo que tienes que hacer para apuntarte? Facilísimo, chupao, enredando.net, y según entres verás que lo primero que tienes es el adelanto de contenidos de esta edición 168 de Enredando. Al final de ese avance de contenidos verás que hablamos de canal Enredando y tienes un enlace. Si vas con el ratón y pulsas encima de ese enlace, accederás a una página en la cual, pues simplemente con que nos des tu dirección de correo electrónico, recibirás un mensaje cada semana con el contenido de la edición de Enredando que toca esa semana. Pues eso es lo que tenía que contarte, y como el tiempo apremia y tenemos todavía muchísimas cosas que contarte, yo creo que lo mejor es que hagamos un descanso, vamos, enanísimo, y que continuemos enreando.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¡Ponte las pilas! ¡Ponte en tu posición! ¡Coge las armas! ¡Coge el volante del coche! Porque llega el momento de hablar de juegos. ¡Llega el momento de los videojuegos en Enredando! Que igual alguien se asusta y dice, ¿cómo que coge el arma y tal? ¿Pero qué estás diciendo, Rafa? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y es que tenemos juegos para todos los géneros, para todos los gustos, para todas las edades, para absolutamente todo el mundo. Y ahora, es que la semana pasada lo dije y lo tengo que volver a repetir, que ahora que tenemos ya en marcha el carnet por puntos en el coche, pues yo creo que es una buena alternativa para que las burradillas que a algunos les gustan hacer en la carretera, pues lo hagan con un simulador, lo hagan con el ordenador. El otro día además estuve yo echando una partidilla, y mira que no soy demasiado de juegos, pero bueno, estuve echando una partida a un juego de coche, y la verdad es que es divertido pues ver las cosas que pasan, y por lo menos ahí pues te quitas el gusanillo, si es que lo tienes o si es que te gusta pues hacer alguna barra basada con el coche. Así que los juegos también son un elemento importante, y va a haber para absolutamente toda la familia. Estaba hablando de los juegos quizás más de violencia, que hay personas a las que les gusta, y como no, también hay de deportes, ahora que estamos con esto del mundial, pues bueno, hay diferentes referencias al mundo de los deportes. Y por donde vamos a empezar a hablar es de un juego que se va a poner a la venta este viernes 7 de julio. 7 de julio sabemos, ¿no? San Fermín. Para PlayStation 2, formato PC. Va a estar para PlayStation 2 y también para PC. Si tienes cualquiera de estos dos medios, atento porque igual te interesa. Hablamos de Fallout Out 2, que incluye un total de 12 juegos alocados, minijuegos, en los que el usuario se encarga de lanzar al piloto virtual del vehículo fuera del mismo con el fin de cumplir los diferentes desafíos que se presentan. Y no es un juego, nos lo advierten, para cardíacos. Flatout 2 es un juego de carreras, de acción, está disponible, como he dicho, para PlayStation 2, para PC está totalmente en castellano. El PEGI, que es algo importante, que siempre decimos la edad mínima recomendada para el juego son 12 años. El lanzamiento se celebrará este viernes 7 de julio y el precio, el money que va a costar, PS2, 49,95 €, para PC, 39,95 €. Los lanzamientos ya de este mes de septiembre, de este mes de julio, ya van agotándose y tenemos que hablar de septiembre, tenemos que hablar del mes donde vendrán ya nuevos juegos, nuevas propuestas, y tenemos que decir en esta ocasión que el pasado 29 de junio se presentó en Madrid, en la conocida sala madrileña, y hasta el juego B-Boy, el juego en el que debes controlar todos los movimientos del hip-hop y del breakdance para convertirte en un auténtico B-Boy. Dos personas, Chris Lee y Jaime Jackson, director comercial y director de arte de Freestyle Games, respectivamente, que es el estudio que se ha encargado de su desarrollo, han presentado el juego en compañía del mítico Crazy Legs, toda una leyenda en este mundo y auténtico b-boy que ha colaborado activamente en el desarrollo del videojuego, proponiendo alguno de los 40 temas musicales o dando ideas para cada uno de los movimientos que incluye el juego. En referencia al juego, Crazy Legs comentó que la comunidad B-Boy hoy en día es amplísima. Este juego cubre perfectamente lo que se estaba pidiendo a gritos. El conocido Breaker se encontró en su salsa en la presentación de esta mañana y al terminal retó a dos B-Boys más presentes en el acto a bailar con él, demostrando el buen rollo existente. B-Boy, que saldrá tanto para la PlayStation 2 como para la PlayStation Portable el próximo mes de septiembre, y en él, a través de sus 21 escenarios distintos, tendrás que competir contra los 40 mejores B-Boys del mundo para hacerte valer mediante más de 800 movimientos reales. En relación a esto, el director de arte del juego comentó que B-Boy es un juego con un estilo único. Nunca antes se había creado nada basado exclusivamente en el breakdance y creemos, afirma, que dará mucho que hablar. Os recordamos, B-Boy, que saldrá a la venta para PlayStation Portátil y para PlayStation 2 el próximo mes de septiembre, con un precio de 49,99 € para ambas plataformas y con una calificación PEGI de más de 3 años. Muchos Aitasiyamas siempre pues se quejan un poco de que su peque pues se pasa muchas horas jugando con la consola, juegos quizás violentos, de coches, de deportes, pero que, hombre, que podía salir a jugar con los amigos, que podía moverse, no vas a estar todo el día en el sofá, esas frases típicas que siempre todos los aitas y amas dicen, ¿no? Sobre todo las amas. Y y siempre pues me gusta informar, porque hay muchos padres y madres que no saben que existe un juego para poder bailar con la consola, para poder moverte, y desde luego que cuando muchos de ellos lo ven dicen, ¡oh, el juego estupendo para que mi hijo o mi hija por fin levante el trasero de ese sofá, se levante y por lo menos haga un poquito de ejercicio! Pues efectivamente ha habido muchísimos juegos que han salido con esta tónica. Es un juego, un CD que se introduce en la consola y también va acompañado de una alfombra, que es, bueno, pues un cuadrado que se pone en el suelo, que tiene diferentes símbolos, unas flechas que hay que presionar con los pies de forma síncrona con las imágenes que van apareciendo en la pantalla. De esa forma pues habrá que mantener el ritmo y tal. Hay muchos nombres para este juego, pero el genuino y el original se llama Dance Dance Revolution, Dance Dance Revolution, o si no, simplemente con ir a cualquier tienda de juegos y decir, oí un juego de estos que he oído que se puede enchufar a la consola y con el cual puede bailar y se puede mover y que lleva una alfombra, simplemente dando esas pistas, seguro que el profesional que está al cargo de esa tienda, de ese comercio, te asesora correctamente. No, si lo comento, porque siempre que se lo cuento a alguna ita, alguna más, siempre me dicen, oye, ¿y cómo no lo he descubierto hasta ahora? ¿Y dónde puedo conseguir la alfombra? ¿Y dónde puedo conseguir el juego? ¡Oh, qué maravilla! Y al final, que lo sé yo, que al final acaban bailando hasta ellos. Vamos con más noticias. New World ha adquirido los derechos de la que será, según dicen, la película de las próximas navidades, Arthur y los Minimoys. Luc Besson es el creador de esta fascinante aventura que se estrenará a nivel mundial estas próximas navidades. 200 animadores, un programa de animación especialmente creado para la película, y 5 años de trabajo son los datos del proyecto de animación más ambicioso creado en Europa. Luc Besson, del Quinto Elemento, Juana de Arco y El Gran Azul, Nikita y El Profesional, ha sido el encargado de adaptar al cine Arthur y los Minimoys, Arthur and the Minimoys en inglés, basado en la trilogía de Arthur, de la cual el realizador es también autor. Arthur y los Minimoys es una historia a caballo entre dos mundos. Por un lado, la tierra donde habitan los Minimoys, creada por ordenador a partir de la conocida capacidad de imaginación de Luc Besson y haciendo uso de la revolucionaria tecnología que ha significado todo un punto de inflexión en la manera de hacer animación. Por otro, el mundo de los humanos, real, pero con problemas que no pueden solucionarse si no es con una gran dosis de imaginación. La película cuenta con un reparto excepcional para ambos mundos. Madonna, David Bowie, Snoop Dogg han sido los encargados de poner la voz a los principales personajes de animación. Freddie Highmore de Charlie y la fábrica de chocolate y Mia Farrow, la semilla del diablo, Hannah y sus hermanas, historias de Nueva York y Alice, por su parte dan vida a los protagonistas de carne y hueso. Justo cuando su abuela Mia Farrow está a punto de perder la casa en la que vive, Arthur, que es Freddie Highmore, recuerda que su abuelo le había hablado de un gran tesoro oculto en la tierra de los Minimoys, un universo de pequeños seres fantásticos tan lejanos y sin embargo tan cercanos e invisibles al ojo humano. Decidido a salvar a su abuela, Arthur conseguirá la llave para entrar en él y allí conocerá a la princesa Selenia y a su hermano Betameche. Juntos buscarán el tesoro escondido y deberán enfrentarse al diabólico M, una historia repleta de aventuras que nos enseñará que en ocasiones los pequeños héroes son capaces de conseguir grandes logros. Pues esa es la información. Arthur y Minimoy se estrenará en Navidades, o sea que todavía nos queda mucho por delante, pero ya tenemos información de ello. Ponemos el punto y final a esta sección hablando que de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, ADS, que ha reflejado en su anuario 2005 la situación mundial de la industria del videojuego. La tendencia creciente del sector del videojuego se ha visto refrendada en 2005 por un incremento del 16% respecto al año anterior en las cifras de consumo. El Código de Autorregulación Europeo, el PEGI, ha avanzado de forma notable desde su implantación en el año 2003. En la actualidad ya son 27 los países europeos que han suscrito este código y más de 4.500 los videojuegos etiquetados por edades conforme a este sistema. Durante el pasado ejercicio, todas las compañías de videojuegos acataron las directrices del organismo regulador de la comunicación comercial, Autocontrol, no habiéndose presentado ninguna denuncia contra el sector relacionado por mala praxis publicitaria. Los datos indican que durante el 2005 la industria del videojuego consiguió las mayores cifras de consumo de la industria audiovisual, situándose en 863 millones de euros por delante del cine, el vídeo y la música grabada, casi nada. Esto supone un incremento del 16% respecto a los datos del año anterior, lo que constata la tendencia creciente del sector del videojuego en nuestro país. Según los resultados del estudio Influencia del videojuego en la conducta de los usuarios y habilidades que desarrollan los mismos, realizado por la Universidad Europea de Madrid, la práctica del videojuego es una forma de ocio con una clara tendencia al alza, sobre todo entre los más jóvenes. Por ello, la industria del videojuego en nuestro país, al igual que en otros países europeos, asume cada día más su compromiso con el Código de Autorregulación PEGI. Durante el año 2005, la mitad de los casi 2.000 videojuegos comercializados en nuestro país fueron considerados conforme al Código PEGI como aptos para todos los públicos, mientras que el 4% se consideró específico para mayores de 18 años. A nivel mundial, Asia y Estados Unidos siguen siendo los dos grandes potencias líderes en venta de videojuegos, aunque la presencia en el mercado europeo cada vez es más relevante, impulsada por la llegada de consolas de nueva generación sucesoras de las actuales, así como de nuevos videojuegos. El fenómeno social que supone el videojuego en España ha dado lugar a la aparición de la piratería, que se sitúa en torno al 50%. ADS, en colaboración con la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual, continúa luchando para atajar la venta ambulante de videojuegos, así como para controlar y reducir la distribución de contenidos a través de Internet, que daña sobre todo a las pequeñas y medianas compañías. Vamos ya finalizando esta edición 168 de Enreando aquí en Euskadi Digital. Te recuerdo que si quieres conseguir un pase de día para la Euskal Encounter, nos tienes que llamar al buzón de voz en el 94 483 30 10, dejarnos un saludo de verano para desearnos unas buenas vacaciones tanto a nosotros como a todo el resto de oyentes de Enredando, y al finalizar ese mensaje, bueno, nos puedes indicar todo lo que quieras, claro, y al finalizar el mensaje nos dejas tu nombre con dos apellidos y un teléfono de contacto para que te confirmemos que tienes ese pase de día a tu disposición. Si por lo que sea quieres ir acompañado o acompañada, pues nos indicas, oye, si podrían ser dos pases y tal, y bueno, pues tomamos buena nota y seremos generosos. Euskal Encounter y Euskadi Digital, que te invitan a que vengas a conocer el mayor espectáculo de informática. La semana que viene daremos cuenta de las conferencias, ya que va a haber algunas muy interesantes, y seguro que más de una os animaréis a acudir al BEC, al Bilbao Exhibition Center, y de forma totalmente gratuita a poder escuchar cosas interesantes en torno a la tecnología. Para finalizar, quiero recordaros que tenemos en nuestra página web www.enredando.net a la izquierda el mapa de oyentes. Es un mapa mundi en el cual, pues simplemente con que vayas centrando la zona en la que habitas, simplemente puedes ir haciendo más zoom, te puedes ir metiendo en el mapa con una barra que está situada arriba a la izquierda, pues localiza dónde está tu localidad, tu sitio donde resides, y puedes poner una chinchetita con un saludo a todo a todos los oyentes de Enredando y también a nosotros, cómo no. Te esperamos en 7 días. Ya sabes que la actualidad continúa aquí en la sintonía de Euskadi Digital, así que por mi parte nada más agradecerte que hayas compartido estas 2 horas con nosotros, que no te hayamos aburrido demasiado, y la semana que viene pues seguiremos contándote cosas interesantes en torno al mundo de la tecnología. Ya sabes, Enredando, la informática que se escucha. Agur, hasta la semana que viene.